Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que amanecen con Tempranito y de mañana. Hoy, como siempre, van a poder informarse de todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a estar actualizando todo lo referido al incendio de los supertanqueros en Matanzas. Hay efemérides, hay invitados, los segmentos habituales del programa. Como ingeniero de sonido está Teudi Giró. En la producción general, a Alejandro Sayas Bazán. Hoy tenemos a Pepe Lacayo en los deportes. Soy Exilda Arjona y me acompaña Ariane González. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda, para ti y para todos nuestros oyentes. Pues bien, como bien dices, ya aquí estamos nuevamente con nuestros oyentes de Tempranito de Mañana.
6:02 de la mañana. Recuerden que nos pueden escuchar hasta aproximadamente las 9. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a Bruno Tokars.
Y a continuación, las informaciones en Radio Martí en el programa Tempranito y de Mañana. La lucha por extinguir el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas aún es compleja. Sin embargo, los bomberos han logrado avanzar para que una brigada encargada de proporcionar la espuma pueda avanzar en el enfriamiento de la infraestructura, según informa la prensa estatal. Las llamaradas que desde el viernes han arrasado con una parte fundamental de la zona industrial persistían en varios focos y la situación continuaba compleja. Los helicópteros de las Fuerzas Armadas continúan con las labores de enfriamiento. Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos, declaró el martes que las principales acciones radican en defender los objetivos que no han combustionado y luego avanzar hacia la zona donde persisten las llamas. Las familias de los desaparecidos en el voraz incendio ocurrido en el supertanquero de Matanzas dan por muertos a sus seres queridos. Yolanda Huerga recogió varios testimonios en el siguiente reportaje.
Los familiares de los bomberos reportados como desaparecidos en el demoledor incendio, que apenas se aplaca este martes, se debaten entre la incertidumbre y la esperanza sobre la suerte de sus seres queridos, mientras el silencio de la prensa oficial favorece rumores.
Las autoridades de Matanzas nos dijeron que tenemos que esperar hasta último momento, que por 72 horas que no aparece, que el vapor es tan grande, ahí puede ser que mi hermano ya no esté, que esté muerto. Pero en la vida real no nos dijeron que está muerto formalmente. Nos van a seguir manteniendo e informándonos porque todavía todavía no se sabe si ellos están vivos o puede que la explosión lo haya tirado para el monte.
Dijo Liudpianca Álvarez, hermana de Luis Ángel Álvarez Leiva, nacido en Holguín pero residente en Matanzas, donde trabajaba como bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez.
Yo tengo fe que sí le va a aparecer vivo.
Las autoridades habían informado que 16 personas se encontraban desaparecidas, pero más adelante aclaró que dos de ellas aparecieron en hospitales. Algunos, teniendo en cuenta la devastación dejada por el siniestro, dan por muertos a sus familiares.
Son declarados fallecidos. En ese magnitud del incendio ahí no es imposible que haya sobrevivientes. Ni siquiera hay esperanza de encontrar el cuerpo.
Lamentó Junia Doval, tía de Leo Alejandro Doval del Prado, que cumplía con el servicio militar luego de haber concluido sus estudios en el Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars de Matanzas. Soñaba con ser neurocirujano. El activista Iván Guerra confirmó a nuestra emisora que funcionarios santacruceños informaron del fallecimiento en el incendio de su primo Orley Marante Guerra, natural de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Mi primo tenía 28 años y sobre las 4 y 20 de la mañana se perdió la señal de GPS. Fue a esa hora al parecer la segunda explosión y fue donde él falleció, otro compañero de trabajo de él y el jefe también.
Hasta el momento las autoridades solo han reportado como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, pero en las redes sociales se manejan otros nombres como el de Luis Raúl Aguilar Zamora, de la empresa Unión de Construcciones Militares de La Habana, y Michelle Rodríguez Román de Santa Cruz del Norte, bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Residentes de Guantánamo se quejan tanto de la falta de fluido eléctrico como de la carencia de información sobre los apagones por parte del gobierno. Desde esa parte oriental de la isla, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco informa.
Continúan los apagones en la ciudad de Guantánamo, una situación ya insostenible según opiniones de residentes en esta ciudad recogidas por Martín Noticias.
La quitan a las 12, la ponen a las 4 de la mañana, de ahí la quitan y la ponen a las 8 de la mañana, entonces te la quitan a las 2 de la tarde, hasta las 10, hasta las 8 de la noche.
Cuando usted tiene niños y son las 2 de la tarde y usted no le ha dado comida porque la quitaron a las 8 de la mañana, entonces, por ejemplo, nosotros nos quitaron la corriente noche a las 8 y vino a las 2 y pico. Y la quitaron a las 3 de la mañana y la pusieron ahorita a las 8.
Porque la gente está desilusionada. Porque le dicen una cosa, le dicen una noticia, entonces no es la noticia. Primero, porque iban a quitar la corriente por 2 horas. Y ahora no son 2 horas. Se alargaron a 4, pero ya no son 4 horas. Son 6, pero no son 6. Ya son 16 horas sin corriente. Son 10 horas corriendo lo que tiene Guantanamo nada más.
La mayoría de las familias en Cuba dependen del servicio eléctrico para elaborar los alimentos, generando así una situación que el gobierno no ha tomado en cuenta. Ni tampoco ha tomado las medidas para apoyar a la población.
¿Cuál es la medida que se ha tomado? Nosotros tenemos una placita, por ejemplo, que traigan un camión de carbón, que lo vayan en el monte por ahí bastante, y pongan un punto de carbón aquí, pongan uno en San Justo, pongan uno en el oeste, en una placita, y que vendan un carbón. Usted puede decir, yo voy a coger comprar un carbón, porque la gente va a hacer el carbón aquí en el pueblo. No lo va a hacer.
Cuando nos la quitan a las 8 de la mañana, yo me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a cocinar lo del mediodía. Por la tarde, a las 2 llega y me pongo a cocinar lo de la tarde. Si no, lo hago todo ya de una vez. Y por la tarde hago lo mismo. Cocino para el otro día, dejo para el otro día. Y cuando llega la corriente, lo caliento.
Anderlay Guerra Blanco.
La tripulación del escampavías Raymond Evans repatrió a 43 cubanos el martes, luego de varias detenciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Ryan Neumeyer, del Distrito 7 de la Guardia Costera, indicó que el mar no perdona y trata de salir de Cuba para llegar a los Estados Unidos de manera irregular e insegura. Solo agrava los riesgos para usted y para los demás. Utilice formas seguras y legales para llegar a territorio estadounidense. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 3.912 cubanos en comparación con 838 migrantes el año fiscal anterior. La Casa Blanca informó este martes que el presidente Joe Biden no recibió notificación previa de una redada en la casa del expresidente Donald Trump en la Florida. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden no recibió notificación previa de la redada en la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida y enfatizó que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente.
The Justice Department conducts investigations.
Ella dice que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente y que les dejan a ellos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley, que no sería apropiado que comente sobre una investigación en curso. Dice que el presidente ha sido inequívoco desde su campaña a la presidencia. Él cree en el Estado de Derecho, en la independencia del Departamento de Justicia y que esas investigaciones deben estar libres de influencia política. Asimismo, refirió al Departamento de Justicia todas las preguntas sobre el registro de la propiedad de Trump. El expresidente reveló el lunes que agentes del FBI realizaron una redada en su residencia en Palm Beach. La búsqueda fue parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre la eliminación por parte de Trump al final de su mandato en enero del 2021 de documentos presidenciales considerados propiedad oficial del gobierno. Este año se notificó al departamento que Trump había tomado material clasificado después de que los Archivos Nacionales, la agencia encargada de preservar los registros del gobierno, revelara que había recuperado 15 cajas de documentos, algunas marcadas como información clasificada y de seguridad nacional. Por ahora, el Departamento de Justicia y el fiscal general Merrick Garland no han hecho declaraciones sobre la búsqueda, y ni tan siquiera han confirmado que agentes federales hayan estado en la propiedad de Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación del obispo Rolando Álvarez, sitiado en la curia de Metagalpa desde la semana pasada por la Policía Nacional, que le acusa de intentar organizar grupos violentos. Un día más de riesgo inminente para el monseñor Rolando Álvarez y personas que le acompañan en la curia episcopal. Un día más de peligro a perder la vida, la seguridad, la libertad e integridad personal. Así lo indicó el CENID en una declaración. Álvarez, obispo de la diócesis de Metagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, es parte de un grupo de por lo menos 12 personas, incluyendo 5 sacerdotes, que fueron sitiados por agentes policiales el jueves y al día siguiente la policía le acusó de intentar organizar grupos violentos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. Vamos a saludar rapidito a esos oyentes que están ya en sintonía, reportando la sintonía. Mandy Quincalla, que escribió desde bien temprano, Yaquisito y todos los integrantes del Club de Manzanillo. Las coordenadas, tempranitomartí@gmail.com es el correo. Y también estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, nuestro colega Ricardo Quintana conversó en el programa Cuba al Día con Ramón Zamora. Ramón Zamora es presidente del Partido Republicano en Holguín y comentaron acerca de la situación de los apagones y las protestas en este territorio.
Y pasando a otro tema, bueno, en Holguín he estado observando imágenes durante apagones. Tengo entendido que la luz se fue en Holguín, creo que fueron 12, 15 horas de apagón. Vi protestas en las calles, vi una multitud de gente marchando por las calles en uno de los barrios de esa ciudad del oriente de Cuba. Vi matrimonios con niños pequeños caminando. Vi hasta una araña. Una araña es, bueno, de nada, un carretón tirado de un caballo que también desfilaba por atrás de esta marcha de personas, que además de eso tocaban rumba con la cazuela, ¿no? Hubo también un cacerolazo que acompañó a este desfile espontáneo en medio de un apagón que metía miedo. Vamos a poner un pedacito del audio que se escuchó durante esta protesta. Bueno, abajo, y bueno, tenemos a Ramón Zamora, que es el presidente del Partido Republicano en Holguín, con el que vamos a hablar también de los apagones y la situación en general. Y a pesar de que las condenas del 11 de julio en Holguín fueron altas, el pueblo parece no haber tomado, o sea, no atemorizarse por ello, y persisten las protestas. Anoche volvieron a protestar en las calles, se publicaron videos, como dije, en las redes sociales, se escuchaba a las personas en las calles con calderos, gritando consignas, malas palabras, ofendiendo a la policía, y bueno, nada, y pidiendo, por supuesto, que la vida mejore y que se acabe el apagón. Así que eso fue, creo que decía un usuario en Vista Alegre, Y en el reparto Luz, en Holguín, en la calle. Y para eso tenemos a Ramón Zamora, como dije, presidente del Partido Republicano en Holguín. Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oiga, un saludo para usted y para la radio audiencia que ahora está escuchando el programa Radio Martín.
Bueno, ¿te sorprende que, o sea, hay gente que piensa que, bueno, después de las ejemplarizantes, entre comillas, condenas a los manifestantes del 11 de julio, que todavía están padeciendo, y todavía hay gente que están recogiendo y están encarcelando. Oye, hay gente que dijo que esto no pasa más. Esto no pasa más, ni de manera aislada. Y sin embargo, la gente no aguanta y se ha echado a la calle. ¿Cuál es tu lectura de esto que está pasando?
Bueno, evidentemente, ante la crisis tan grande que está viviendo hoy el pueblo cubano, y no solamente el pueblo holguinero, sino toda Cuba, está bastante temerosa, más por las picadas de mosquitos, los constantes apagones, la hambruna que está pasando, entre todas estas dificultades tan grandes que hoy está atravesando el pueblo cubano. Pues evidentemente el pueblo le pierde más el miedo al encarcelamiento, a la represión, a las golpizas, a los encierros, y incluso a la muerte, incluso hasta de sus propios hijos, porque todos sabemos que ahora está azotando acá en toda la isla el dengue, ¿no? El dengue hemorrágico, y son muchos los niños y personas que están falleciendo, incluso en sus casas o en los mismos hospitales, debido a la cantidad de mosquitos que hay acá, y que estos apagones pues favorecen un poco, favorecen bastante que estos mosquitos hoy, pues se diviertan prácticamente con la población se siente vulnerable ante la imposibilidad de poder mantener ventilación y cosas así que impacten los mosquitos, porque bueno, de hecho ni mosquitero hay. Y esto, a razón de lo que ocurrió el día 11, pues creo que se ganó en experiencia por parte del pueblo, y esta vez, si se observa bien, la manifestación simplemente quedó en la palabra, nadie accionó de una manera brutal, que le pudiera dar la oportunidad al régimen para ensañarse y crear lo que siempre ha creado, ese terror, que evidentemente ya las personas con más experiencia evitando, si se ve incluso en los videos, como la gran mayoría, pues...
¿Dónde exactamente en la ciudad ocurrieron las protestas?
En el Cidespino, sí, como no, en lo que es Carreteras Ibarra, al Cidespino, en dirección en este caso, para ir al partido. Evidentemente la mayoría iban con el rostro cubierto, una gran parte con el rostro cubierto, para evitar que el sistema, bueno, pues, basado en estos videos, pues entonces pueden enseñarse con ellos. El pueblo está demostrando que evidentemente va a estar tomando, no ahora, no hoy, no anoche, sino en el resto de los tiempos, porque no es fácil que de 6 de la tarde a 2 de la noche y de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues están estos apagones tan complejos que lo que están haciendo, bueno, pues en este caso es prácticamente linchando al pueblo, como y el linchamiento que hicieron en los juicios con los manifestantes del 11, que ahora se encuentran con 20, 30 años, y esto es lo que ahora las personas pues están manifestando. Contento primeramente por la acción de linchamiento, más las acciones estas que, bueno, todos estamos viendo, que es día a día los apagones esto y el desacuerdo tan grande que hay con esto, una primera para cocinar, otra para ventilarse en las noches con las calores tan intensas que hacen, más el arreciamiento de los mosquitos.
Pues, Zamora, te doy las gracias.
Bueno, acaban de escuchar la conversación que sostuvo Ricardo Quintana en el programa Cuba al Día con Ramón Zamora, presidente del Partido Republicano en Holguín. Ellos estuvieron comentando acerca de los apagones y también de las protestas en el territorio. Seis con 20 minutos de la mañana, Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Hoy amanecerá parcialmente nublado en la región occidental. Se va a estar nublando en la Isla de la Juventud con aislados chubascos en la mañana. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana de hoy miércoles estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Se va a nublar en algunas localidades del sur del archipiélago con aislados chubascos y tormentas. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas descenderán un poco. Los vientos serán del nordeste al este. Se van a mantener las marejadas en el litoral norte oriental y en el resto de las costas habrá oleaje.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias.
más importante sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, muchísimas gracias a todas esas personas que están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Arne, hay oyentes que están escribiendo y están agradeciendo también todas las informaciones que se están dando acá en la radio acerca, por supuesto, de los del incendio en el supertanquero de Matanzas, en la base de Matanzas. Así que ellos agradecen porque dicen que es una forma de conocer realmente lo que está pasando. Tú sabes las informaciones que está dando la televisión y los canales oficialistas. Ayer estaba viendo la intervención de Miguel Díaz-Canel. Y yo estaba pensando, para mí, digo, con frases hechas siempre, con discursos y con palabras, ¿no? Y la población también está desesperada en Matanzas, sigue estando desesperada. Principalmente los familiares que no saben de estos muchachos.
Por supuesto, los familiares que están reclamando, como escuchábamos en el reportaje de Yolanda Huerga, la incertidumbre que tienen, la incertidumbre también de los pobladores de Versalles y, por supuesto, del público cubano, del pueblo en general, porque la termoeléctrica Antonio Guiteras, a los 20 minutos de ponerse en funcionamiento, dejó de funcionar y, claro, los apagones se incrementan y también las protestas. El ICLEP está reportando una protesta que ocurrió también anoche en Mayabeque, o sea que de esto estaremos ampliando, por supuesto, a los oyentes que nos escriben, Exilda. Pues claro, es nuestra misión como Radio Martí llevarle toda la información veraz y oportuna al pueblo cubano.
Así mismo, la población se está quejando muchísimo porque los apagones van a ir en aumento, desgraciadamente. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocar.
Y a continuación, las informaciones de las 6:30 en Tempranito y de mañana. Pobladores de la playa Florida, una pequeña comunidad pesquera del municipio camagüeyano de Florida, Camagüey, tienen la paciencia al límite debido a los apagones. Así lo relata una vecina del lugar en este reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 horas ininterrumpidas, sin fluido eléctrico y sin agua corriente, llevan los pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada en un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida.
Pero nos hemos metido aquí más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí, con la zona donde estamos, depende de un pozo, una turbina, que si no hay corriente.
Denunció Marisol Peña Cobas, vecina de la localidad.
Se le echó a perder toda la comida a las personas, el calor. Aquí todas las personas están durmiendo en los portales a la intemperie, por el calor que hay y la cantidad de mosquitos.
Ante la adversidad, los vecinos han retomado viejas prácticas que habían quedado en el siglo antepasado, pero a veces hasta esto se dificulta.
Se le ha podido la comida, otros han tenido que freírla a la antigua, como se hacía, de freír la carne y guardarla, envasarla en lo que es la grasa. Otros han optado por echarle sal y salarla, que había gente que no tenían con qué cocinar. La gente corriendo para comprar carbón, para no quedarse sin carbón porque no hay con qué cocinar. Yo misma estaba cocinando con palos de marabú, hecho pedacitos que me cabían en la hornilla de carbón. Bueno, yo y el pueblo estaba hablando que los iban a tirar para la calle, lo que bueno, esto es una zona que no va a causar tanto impacto
poco porque estamos a 42 kilómetros de la civilización.
Los apagones han enardecido los ánimos de los cubanos, que se han lanzado a las calles a pedir el restablecimiento de la corriente eléctrica en varias localidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las Naciones Unidas continúan en contacto con las autoridades de Cuba, mientras que la oficina de la Secretaría no tiene información de que La Habana haya solicitado algo específico a la ONU con respecto al incendio de Matanzas. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
La situación en Matanzas suscitó la pregunta de una periodista sobre el incendio en la base de supertanqueros. El vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, respondió que Naciones Unidas continúa en contacto con las autoridades cubanas al él no haber escuchado que éstas hayan solicitado algo de la ONU.
We are in touch with the authorities to bring any assistance that we can.
Estamos en contacto con las autoridades para llevarles la ayuda que podamos.
I've not heard that they've asked specifically anything of the UN, but we're obviously in touch with and standing by.
No he escuchado de que ellos hayan solicitado algo específico de Naciones Unidas y obviamente permanecemos en contacto y disponibles. Informes de Matanzas indican que las llamas han rodeado un cuarto tanque en la instalación petrolera a la par que consume combustible crítico para la isla, que también enfrenta una creciente crisis energética. Tanto las agencias Reuters como Al Jazeera indican que especialistas de México y de Venezuela han estado trabajando en barcos, aviones y helicópteros en intentos para extinguir las llamas. Al Jazeera reportó que las llamas han mermado en intensidad y que las nubes del siniestro aparentan ser grises. Se estima que el incendio ha destruido en un 40% la instalación de supertanqueros de Matanzas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La policía política amenazó con sancionar al activista habanero Adel Bone Gamboa durante un interrogatorio al que había sido citado este martes.
Fue un interrogatorio alrededor de una hora, entré a las 2 en punto y salí a las 3 y 4 minutos por ahí. Era básicamente para decirme de que si seguía haciendo las denuncias y las publicaciones que seguía haciendo en las redes sociales, me iban a aplicar alguna ley del nuevo Código Penal y para informarme de que me encontraba regulado, o sea que no puedo salir de Cuba hasta que la seguridad del Estado lo determine, según él, que yo iba a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la ciudad del Estado le diera la gana. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que si me voy a complicar, de que si ellos lo que quieren es ayudar, que estoy regulado y amenazarme con el Código Penal. Cosas que obviamente yo no voy a parar de hacer, de denunciar la dictadura y que ellos tomen la medida que ellos quieran conmigo. Que demuestren ellos que son una dictadura, que es lo que están haciendo.
En Documenta 15, la prestigiosa feria de arte en Kassel, Alemania, se abordó el racismo en Cuba y el papel del hip-hop en la lucha por los derechos humanos. El activista y artista Jorge Enrique Rodríguez declaró en la exhibición que a comienzos de la década de los 90 el hip-hop en Cuba comenzó a replantear el problema negro desde el negro.
Lo primero que yo creo que se debe de señalar, aquel fragmento de Fidel Castro dentro de la revolución, todo contra la revolución, ningún derecho. Hablar de cultura hip hop en Cuba es iniciar un punto de partida en el sendero hacia otra manera de alcanzar la emancipación del negro. Hip hop es la voz de una generación que se rehusó a ser silenciada por la pobreza urbana.
El presidente Joe Biden no recibió un aviso previo de la redada realizada en la Casa de la Florida del expresidente Donald Trump, declaró el martes la Casa Blanca y puso énfasis en que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente. El presidente no fue informado. No estaba al tanto de lo que pasaba, dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a quien añadió que nadie en la Casa Blanca recibió un aviso. acerca de dicha acción. Centenares de migrantes sufrieron abusos durante el cruce de la zona del Darién entre Colombia y Panamá, tratando de llegar a territorio de los Estados Unidos. Divaliseth Cash recogió el testimonio de un migrante y de la activista Hazel Contreras, que describe cómo operan las bandas criminales en el tapón del Darién.
Tu paso por el Darién depende de tu situación económica.
Con estas palabras, este inmigrante indocumentado en Estados Unidos explicó a La Voz de América cómo los seres humanos son tratados como mercancía en medio del fenómeno de tráfico humano en la selva del Darién. Lo llamamos José, un nombre ficticio por razones de seguridad. Ese mercado se convirtió para él en un modo de supervivencia. Durante 3 meses trabajó como cargador para los miles de migrantes que tratan de cruzar la selva entre Colombia y Panamá, una labor supervisada y organizada por bandas criminales colombianas y panameñas que acechan todo el camino y todo el comercio que genera el paso de inmigrantes indocumentados.
Ellos solo daban autorización y uno se encargaba de mirar el precio, de mirar todo lo otro y ya. Un niño no se bajaba de 60, 70, 80 dólares por 15, 20 minutos por la responsabilidad.
Tiempo que se convertía en días y más dinero, pues según José, el tiempo en el Darién también tiene precio.
Esta persona tiene $5,000. Un ejemplo, y esta tiene 10,000, esta va por un camino más largo y esta por un camino más corto.
La tragedia que vio motivó a José a escapar, pues además de impenetrable, lo que describe José es un cementerio de migrantes al aire libre.
Violan a la gente, a sus esposas, a sus hijos, enfrente de todos, los matan, o sea, eso realmente es una carnicería, vulgarmente diciéndolo, eso es.
Sobre denuncias como esta, organizaciones protectoras de los migrantes reclaman acciones efectivas de las autoridades para poner freno al tráfico humano.
Se beneficia en realidad por políticas que restringen las posibilidades para la migración y para buscar protección internacional.
Según la Organización de Naciones Unidas, en lo que va del 2022, alrededor de 50,000 migrantes han cruzado la selva del Darién. 15% de ellos son niños y adolescentes. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días desde España al profesor y economista Elías Amor. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme aquí al programa de ustedes. Un saludo.
Bueno, a mi lado tengo a mi colega Ariane González.
Elías, buenos días, un gusto saludarte.
Lo mismo digo, Ariane, encantado de saludarte desde aquí, desde Valencia. Un beso grande.
Igual.
Bueno, el tema que se impone es la economía, pero yo quería comenzar hablando con usted acerca de que sí. Cuba, bueno, y todos sabemos, está sumida en una crisis total, pero ¿cuánto incidiría ahora en cuanto a daño social y político y económicamente hablando esta situación que ha pasado con el incendio en esa base de supertanqueros de Matanzas?
Bueno, la verdad es que lo que está padeciendo la pobre isla es terrible. Es una acumulación de anomalías que están demostrando que el sistema político ideado por Fidel Castro y mantenido por Raúl Castro no funciona y que, por tanto, bueno, estamos en una fase terminal de un cadáver que ya no se resucita ni siquiera con entrenamiento asistido, ¿no? Aquí ya no solamente es la explosión de los supertanqueros, que están cayendo uno detrás de otro, como ya se dijo desde el primer momento, sino que está el problema ya eternizado de la falta de electricidad, está el problema eternizado de la falta de alimentos, está el problema eternizado de los accidentes de carros y de camiones por las carreteras, está el problema de que se caen los edificios, esto es un montón de cosas que desgraciadamente lo están pasando mal los pobres cubanos, pero que lo peor que tiene esto es que el régimen no tiene una estrategia, ni tiene capacidades, ni tiene ningún tipo de viabilidad para poder enfocar este tema y sacar adelante el país. Y lo que bueno, lo único que tiene que hacer es entregarlo y convocar elecciones democráticas cuanto antes para que se produzca el cambio que todos los cubanos queremos.
Elías, las consecuencias económicas inmediatas que puede tener sí. Cuba y sobre todo la provincia de Matanzas, donde se encuentra uno sí. de los polos turísticos fundamentales que es Varadero, y muchas empresas españolas tienen inversiones allí. Las consecuencias inmediatas que pueden tener en estos momentos con el desastre de los supertanqueros, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, yo creo que no hace falta tampoco profundizar mucho en esta cuestión. La primera consecuencia que se va a notar inmediatamente es una caída importantísima de las reservas de turistas, porque evidentemente nadie quiere respirar en sus vacaciones de verano ese aire negro que está prácticamente a más de 100 kilómetros de la explosión de los tanqueros y que está llegando ya a algunas zonas de las playas más importantes de la zona norte de Cuba, ¿no? Eso en primer lugar, yo creo que el turismo va a pegar un frenazo espectacular y las cifras que ellos tenían previstas no se van a cumplir, al margen de otras consideraciones que ya sabemos, la calidad del producto, la falta de competitividad con República Dominicana y otros países del Caribe, la inadecuada existencia de una oferta complementaria, todo eso se va a oscurecer con ese humo negro que está saliendo, que todavía el ministerio, la ministra de Ciencia y Tecnología, hoy todavía decía en Granma que no se puede todavía saber si es bueno o malo, si se puede respirar o no, porque no tienen las máquinas necesarias para realizar las comprobaciones. Esto es lo que yo estoy queriendo trasladarles a ustedes. Esa imagen de precariedad, de falta de medios, de destrucción del sistema, de que en ese país lo único que se ha hecho en los últimos años es construir más y más habitaciones hoteleras, pero se han olvidado de todo lo demás, es lo que está viendo el mundo aterrorizado. Esta explosión no solamente va a influir en el turismo en el muy corto plazo, sino que también va a influir mucho en la inversión extranjera. El inversor que estaba pensando en invertir en Cuba, cuando ve este tipo de cosas, de que no hay ajuste, ni hay orden, ni control, y que allí se quema esto con la indolencia de las autoridades, pues lógicamente eso nadie arriesga su dinero en un país en el que puede haber percances de este tipo, ¿no? Más aún cuando dicen que es un rayo lo que lo ha producido, que es algo inconcebible, porque en Cuba caen miles de rayos todos los años y todas las instalaciones tienen pararrayos y están protegidas. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido ahí? En definitiva, tenemos por delante un entorno de consecuencias económicas muy negativas al que habrá que estar prestando atención en las próximas semanas, yo diría que también meses, porque este suceso de Matanzas no se ha acabado todavía.
Así mismo. Profesor, durante estos tiempos hemos escuchado mucho las palabras inflación, recesión, sí, no solamente en Cuba, sino también a nivel mundial. ¿Cuánto afectaría esto también?
Bueno, la inflación en Cuba acabó el año pasado, el año 21, con una tasa de inflación de interanual del 77,3%, que es una de las más altas del mundo. Este año está en torno a un 26-30% de incremento. Para que ustedes tengan una idea, eso es tres veces más de la tasa que ha registrado Estados Unidos o la Unión Europea. Y aquí ya todo el mundo se ha puesto a tomar medidas monetarias, fiscales, para intentar cortar de raíz la inflación. En Cuba no, en Cuba el gobierno está mirando para otro lado. Allí no sabemos de que se hayan adoptado, al menos yo no conozco, ninguna medida para controlar la expansión descontrolada del déficit público, o, por ejemplo, la expansión monetaria, que ya ronda el 120% del PIB. Claro, si no se toman medidas, eso es como un cáncer que se extiende y al final acaba matando al paciente. Es exactamente igual. Hay que tomar medidas, que es lo que ha hecho Estados Unidos, en mi opinión, con rigor, la Unión Europea un poquito más tarde, y ahí está el desajuste entre el dólar y el euro, que a ustedes les beneficia porque pueden venir a Europa mucho más barata que el año pasado, prácticamente un 20% más barato trayendo la misma cantidad de dólares, pero a Cuba eso no le beneficia, porque en Cuba ni la economía está creciendo, es decir, la economía, aunque el ministro dijo que en el primer trimestre creció el 10,9, eso solo se lo cree él, y lo que sí que está es sufriendo las consecuencias de la inflación, que vaya más. No se va a detener en ese 30%, sino que nuestras previsiones es de que acabará en el año en torno a un 35-45% de aumento de precios, que eso es muchísimo comparado con lo que se puede aceptar como meramente razonable en una economía.
En una economía, y ahora quiero tocar con usted, si usted me lo permite, Elías, el tema del dólar en la isla, aunque usted lo ha dicho en otros espacios, sí. Me gustaría que aquí también a la audiencia de Tempranito se lo aclarara. El régimen cubano decidió comprar el dólar a 120 pesos, automáticamente sí. El mercado negro se disparó y ahora mismo muchos cubanos necesitan precisamente del dólar ante la crisis económica y la que se está generando con el desastre de Matanzas, porque también lo va a sufrir el pueblo. ¿Usted qué nos podría decir al respecto?
Bueno, yo, la decisión por parte del régimen de la decisión cambiaria de aumentar el precio del dólar con respecto al peso cubano para simplemente comprar divisas a la gente me pareció una barbaridad, porque el mercado cambiario exige que haya oferta y demanda, porque si no es imposible desde el punto de vista económico determinar un precio de equilibrio. Pero esta gente, ya se sabe, toman las decisiones sin tener en cuenta los manuales de economía que aprenden los muchachos en los primeros cursos de carrera. La decisión está condenada al más absoluto de los fracasos y se ha tomado en gran medida para intentar acabar con el negocio del mercado informal en Cuba, que son estas personas que se dedican a cambiar divisas por pesos cubanos, y que los cubanos que van a salir del país pues saben perfectamente que pueden ser los que les pueden dar ese servicio. En ese sentido, detrás de esta decisión del gobierno, por más que uno investiga, no hay más que eso: el intento de poner fin a los a las personas que trabajan en el mercado informal y quitarles el negocio.
Muchos economistas dicen que con esta medida se ha devaluado el peso cubano, porque es un dólar que el Estado está comprando y que incluso está diciendo que no lo puede usar, que no lo puede poner en circulación.
Claro, el peso cubano no sabemos exactamente qué valor tiene. Sabemos el valor de mercado informal, que es un valor muy de equilibrio que el gobierno ha utilizado en su estrategia cambiaria, pero no sabemos cuál es el verdadero valor del peso. Nunca se ha hecho un análisis de fundamentos, como dijo el ministro, para saber el valor real que tiene la moneda cubana. Algunos opinan que vale muchísimo menos de lo que en este momento está establecido en el mercado informal. Yo no tengo el cálculo de lo que pueda valer el peso, ¿no? Si lo supiera, pues lo diría tranquilamente. Pero lo que tengo claro es que esto va a continuar en una competencia del mercado informal con el régimen, y salvo que los repriman y los eliminen por la fuerza y la violencia, el mercado informal va a seguir funcionando y ganando dinero, porque en definitiva es un mercado eficiente que atiende necesidades que están perfectamente definidas por parte de la gente, y bueno, pues si el régimen eso no lo hace, alguien lo va a tener que hacer. Y en ese sentido, bueno, pues yo defiendo el mercado informal, su consolidación y su crecimiento.
Sí, y muchos cubanos también se quejan de que, bueno, y si yo no recibo divisas, ¿qué hago para vivir? Eso también es una situación que está latente en Cuba.
Eso solamente, bueno, ocurre en países de muy bajo nivel de desarrollo, en donde las remesas tienen un papel muy importante. Lo que pasa es que en los países, a diferencia de Cuba, México, Ecuador, República Dominicana, las divisas llegan y se utilizan por las familias para el beneficio económico de las familias. En Cuba las remesas cumplen una finalidad de asistencia social, de básicamente de comprar artículos que no se suministran por el Estado, y impiden a las familias constituir ese fondo de dinero que resulta fundamental para poder evolucionar y actuar. En ese sentido, el sistema cubano, el sistema que hay en Cuba de remesas, es una de las críticas más extendidas entre los economistas, porque todos apostamos porque ese sistema se capitalice y le permita a la gente que recibe remesas comprar no una, varias casas, ponerlas en alquiler, venderlas, revenderlas. Es decir, que ese dinero se fue, funcione en la economía, y que los cubanos no estén esperando limosna, sino que estén esperando inversión de sus propios compatriotas en el exterior, para que eso haga que la economía funcione. Esto el régimen comunista, evidentemente, pues no lo quiere hacer, está claro.
Profesor, muchísimas gracias por sus comentarios, por todo lo que ha compartido acá con la audiencia de Tempranito y de Mañana. Gracias por estar acá con nosotros bien temprano y de mañana, como decimos por acá.
Para mí no es temprano,
yo
para mí
sé.
Es una hora magnífica del
yo
mediodía.
Sé.
Si cuenten conmigo cada vez que ustedes quieran, que lo haré encantado.
Pues
un
muchísimas
saludo
gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, Elías. Cuídese, adiós. Cuídese adiós. Mucho. Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Supercopa Europea. Mucha gente en Cuba está pendiente porque esta tarde a las 3 p.m. arranca este campeonato, esta copa que se juega cada año entre el ganador de la Champions League, en este caso el Real Madrid, y el representante ganador de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania. Así que a las 3 p.m., hoy desde el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia, la Supercopa Europea, y esto arranca, por supuesto, la temporada en serio. Estos no son partidos amistosos, estos no son partidos de exhibición. Esta Supercopa Europea arranca oficialmente la campaña del fútbol, no solamente en el viejo continente, sino que por todo el planeta. Así que recuerden, 3 p.m. Real Madrid contra el Eintracht Frankfurt en la Supercopa Europea. Tenemos noticias en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, desde ahora en adelante la NBA ha dicho, y también el gobierno de Canadá, que los jugadores profesionales del baloncesto de la NBA no vacunados no podrán jugar en Canadá. Y esto significa que los Raptors de Toronto, que van a jugar por lo menos 45 partidos en Canadá, todo comienza con partidos de exhibición en Edmonton, en Montreal, 42 partidos de temporada regular y cualquier encuentro de postemporada, el gobierno canadiense no va a permitir jugadores de la NBA no vacunados ingresar al país. Y también en la NBA, LeBron James y el dueño de los Lakers de Los Ángeles están negociando la extensión de su contrato. LeBron James en este momento tiene un contrato garantizado de $44.5 millones hasta que cumpla 38 años y termine la temporada que está a punto de comenzar. Los Lakers lo quieren por lo menos un año adicional y estarían dispuestos a pagarle $47 millones hasta el fin de la temporada 2023-2024 y al mismo tiempo les gustaría firmarlo por dos temporadas hasta el año 24-25 cuando LeBron James ya tenga más de 40 años. Y ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos una jornada completa en nuestro pasatiempo nacional. Todo el mundo en acción, 15 partidos, 30 clubes, y todo arranca a la 1:00 p.m. Los Rojos de Cincinnati contra los Mets de Nueva York. Recuerden que los Mets en este momento el segundo mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas después de los Dodgers. Tampa Bay estará jugando en Milwaukee a las 2:00 p.m. Ese partido muy importante es para los dos equipos, especialmente para los cerveceros, que en este momento están fuera del panorama de la postemporada. Los Nacionales de Washington contra los Cachorros de Chicago, ambos eliminados. Los Angelinos contra los Atléticos de Oakland, ambos prácticamente eliminados. A las 4 p.m. los Yankees de Nueva York en Seattle contra los Marineros. Y el cubano zurdo Néstor Cortés va a ser el abridor para los Yankees. Esta noche tiene 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.57. El cubano ha sido la ganga del siglo este año para los Yankees de Nueva York y va a lanzar contra el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Robbie Ray, que tiene 8-8 y 3.96. Así que el cubano, que cobra un poquito más del salario mínimo, tiene mejor efectividad que el actual premio Cy Young de la Liga Americana. Sí, señor, se los digo en este momento, yo sé que mucha gente no lo puede creer. El cubano está lanzando mejor, Néstor Cortés, que la mayoría de los multimillonarios en el béisbol de las mayores. También a las 4 p.m. los Gigantes contra los Padres en San Diego, ambos luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Sandy Alcántara estará lanzando para los Marlins contra los Phillies de Filadelfia esta noche y Noah Syndergaard será el abridor para el equipo de Filadelfia. A las 7 p.m. los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore, el boricua José Berríos estará en el montículo para los Azulejos de Toronto. También a las 7 los Bravos de Atlanta contra los Medias Rojas de Boston. Boston tiene que luchar si espera estar en la fiesta de octubre. Los Guardianes de Cleveland contra los Tigres del Detroit. Cleveland está en este momento en la comida. Los Tigres se pueden olvidar de la campaña. Medias Blancas de Chicago contra Reales de Kansas City a las 8. Los Texas Rangers contra los Astros de Houston. Justin Verlander en la lomita para el equipo de los Astros. 15 victorias, 3 derrotas, efectividad 1.73. Los Cardenales contra los Rockies de Colorado. El colombiano José Quintana lanzando para los Cardenales. Efectividad 3.39. Los Piratas contra los Diamondbacks. Ambos ya pueden empacar hasta el próximo año. Y los Mellizos de Minnesota contra los Dodgers de Los Ángeles. Estos últimos dueños del mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
En deportes con Pepe Lacayo y el Demio Navas al puro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, Yariani, ya estamos en la tercera media hora de tempranito y de mañana, es miércoles, la mitad de la semana, el ombliguito, en fin, vamos subiendo la cuesta. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía, cada persona tiene su manera de escribir y a veces tú ves a alguien, ves algo escrito por ahí, tú dices, eso lo escribió fulano, porque tiene su toque personal, ¿no? Bueno, la caligrafía, que es un arte milenario, y un día como hoy se celebra este Día Mundial de la Caligrafía, que se instauró hace muy poquito, en el año 2017. También le estaba diciendo al productor por interno ahorita que es el Día Mundial del León.
Ah, bueno, por eso ruge él.
Ah, ¿por qué crees que se lo dije? Algo tenía que ver con eso. Y bueno, nos escribió Yaciel. Ayer yo le estaba preguntando a Yaciel cómo tenía todos estos pensamientos y frases de programas anteriores que escuchó acá en Radio Martí. Dice que su hermana le gustaba mucho copiar estas frases, que cuando la libreta ya se llenó de las frases y se puso vieja, pues lo pasaron incluso a la computadora, uh-huh, a documentos Word, y que él se llevó todo eso para Rusia y que de ahí él tiene todas estas frases. Pues mira, bueno, una manera muy bonita de recordar programas acá de Radio Martí. Como siempre nos manda una frase y dice, todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. Wow, profundo. Gracias, Yaciel, por escribir. Ustedes también lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos ya a las noticias con Bruno Tocar.
Y a continuación, las informaciones de las 7 de la mañana. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, cuyas operaciones se han visto afectadas por el incendio de grandes proporciones en la cercana base de supertanqueros de Matanzas, nuevamente salió abruptamente del Servicio Nacional en la noche del martes. La emisora estatal Radio 26 emitió un tuit de último minuto a las 10:40 de la noche, reportando que tras la sincronización de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la central salió del Servicio Eléctrico Nacional a los 17 minutos de estar en línea por causas desconocidas. Según la fuente estatal, las autoridades investigan lo que provocó la falla. El desempeño de la Antonio Guiteras ha sido considerado decisivo por las autoridades de Cuba por su importante contribución al Servicio Eléctrico Nacional. Las familias de los desaparecidos en el voraz incendio ocurrido en el supertanquero de Matanzas dan por muertos a sus seres queridos. Yolanda Huerga recogió varios testimonios en el siguiente reportaje.
Los familiares de los bomberos reportados como desaparecidos en el demoledor incendio, que apenas se aplaca este martes, se debaten entre la incertidumbre y la esperanza sobre la suerte de sus seres queridos, mientras el silencio de la prensa oficial favorece rumores.
Las autoridades de Matanzas nos dijeron que tenemos que esperar hasta último momento, que por 72 horas que no aparece, que el vapor es tan grande, ahí puede ser que mi hermano ya no esté, que esté muerto, pero en la vida real no nos dijeron que está muerto formalmente. Nos van a seguir manteniendo y informándonos porque todavía no se sabe si ellos están vivos o puede que la explosión lo haya tirado para el monte.
Dijo Liudpianca Álvarez, hermana de Luis Ángel Álvarez Leiva, nacido en Holguín pero residente en Matanzas, donde trabajaba como bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Alberto Gómez.
Yo tengo fe que sí le va a aparecer vivo.
Las autoridades habían informado que 16 personas se encontraban desaparecidas, pero más adelante aclaró que dos de ellas aparecieron en hospitales. Algunos, teniendo en cuenta la devastación dejada por el siniestro, dan por muertos a sus familiares.
Son declarados fallecidos. En esa magnitud del incendio ahí no es imposible que hayan sobrevivido. Ni siquiera hay esperanza de encontrar el cuerpo.
Lamentó Yunia Doval, tía de Leo Alejandro Doval del Prado, que cumplía con el servicio militar luego de haber concluido sus estudios en el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars de Matanzas. Soñaba con ser neurocirujano. El activista Iván Guerra confirmó a nuestra emisora que funcionarios santacruceños informaron del fallecimiento en el incendio de su primo Orley Marante Guerra, natural de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Mi primo tenía 28 años y sobre las 4:20 de la mañana se perdió la señal de GPS. Fue a esa hora al aparecer la segunda explosión y fue donde él falleció. Otro compañero de trabajo de él y el jefe también.
Hasta el momento, las autoridades solo han reportado como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, pero en las redes sociales se manejan otros nombres, como el de Luis Raúl Aguilar Zamora, de la empresa Unión de Construcciones Militares de La Habana, y Michelle Rodríguez Román, de Santa Cruz del Norte, bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Residentes de Guantánamo se quejan tanto de la falta de fluido eléctrico como de la carencia de información sobre los apagones por parte del gobierno. Desde esa parte oriental de la isla, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco informa.
Continúan los apagones en la ciudad de Guantánamo, una situación ya insostenible según opiniones de residentes en esta ciudad recogidas por Martín Noticias.
La quitan a las 12, la ponen a las 4 de la mañana, de ahí la quitan y la ponen a las 8 de la mañana, entonces te la quitan a las 2 de la tarde, hasta las 10, hasta las 8 de la noche.
Cuando usted tiene niños y son las 2 de la tarde y usted no le ha dado comida porque la quitaron a las 8 de la mañana, entonces, por ejemplo, nosotros nos quitaron la corriente noche a las 8 y vino a las 2 y pico. Y la quitaron a las 3 de la mañana y la pusieron ahorita a las 8.
Porque la gente está desilusionada. Porque le dicen una cosa, le dicen una noticia, entonces no es la noticia. Primero, porque iban a quitar la corriente por 2 horas. Y ahora no son 2 horas. Se alargaron a 4, pero ya no son 4 horas. Son 6, pero no son 6. Ya son 16 horas sin corriente. Son 10 horas corriendo lo que tiene Guantanamero nada más.
La mayoría de las familias en Cuba dependen del servicio eléctrico para elaborar los alimentos, generando así una situación que el gobierno no ha tomado en cuenta, ni tampoco ha tomado las medidas para apoyar a la población.
¿Cuál es la medida que se ha tomado? Nosotros tenemos una placita, por ejemplo, que traigan un camión de carbón, que lo vayan en el monte por ahí cantando y pongan un punto de carbón aquí, pongan uno en San Justo, pongan uno en el oeste, en una placita, y que vendan un carbón. Usted puede decir, yo voy a coger comprar un carbón, porque la gente va a hacer el carbón aquí en el pueblo. No lo va a hacer.
Cuando nos la quitan a las 8 de la mañana, yo me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a cocinar lo del mediodía. Por la tarde, a las 2 llega y me pongo a cocinar lo de la tarde. Si no, lo hago todo ya de una vez. Y por la tarde hago lo mismo. Cocino para el otro día, dejo para el otro día. Y cuando llega la corriente, lo caliento.
Anderlay Guerra Blanco.
La tripulación del escampavías Raymond Evans repatrió a 43 cubanos el martes luego de varias detenciones realizadas en la costa de la Florida. Por su parte, el comandante Ryan Neumeyer de la Guardia Costera indicó que el mar no perdona y trata de salir de Cuba para llegar a los Estados Unidos de manera irregular e insegura. Solo agrava los riesgos para usted y para los demás. Utilice formas seguras y legales para llegar a territorio estadounidense. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 3.912 cubanos en comparación con 338 migrantes en el año fiscal anterior. Los cuerpos de rescate intentarán ingresar el miércoles y el jueves en una mina del norte de México que se inundó desde hace 6 días con 10 obreros en su interior. La agencia AFP tiene este informe y las declaraciones de Laura Velázquez, directora de Protección Civil.
Los equipos de rescate mexicanos siguen intentando bajar los niveles de agua de la mina inundada para que los buzos puedan ingresar. El lunes el gobierno introdujo un dron acuático a través del cual se observaron obstáculos que todavía impiden el descenso de los socorristas.
Estamos cumpliendo 134 horas de trabajo continuo en donde se descansa ni un minuto, trabajando las 24 horas del día para lograr el rescate de los mineros que se encuentran atrapados.
Las autoridades desconocen el estado de los mineros que quedaron atrapados el 3 de agosto, cuando la cuadrilla se topó con un área contigua llena de agua que al derrumbarse inundó la mina. 5 de los obreros lograron escapar, pero 10 quedaron bajo tierra.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. Seguimos acá, Ariane, en Tempranito de mañana y vamos a hacer un recorrido por la historia.
Así, hacemos un recorrido un día como hoy, 10 de agosto, en el año 1881. Llegó a Estados Unidos José Martí, a la ciudad de Nueva York, procedente de Venezuela. En el año 1897... Felix Hoffmann, un joven químico alemán, tenía 29 años y estaba trabajando en la empresa Bayer. Allí sintetizó en el laboratorio ácido acetil salicílico, logrando así de esta forma que sus efectos graves sobre el aparato digestivo se eliminaran, obteniendo lo que conocemos hoy como ácido acetil salicílico, el principio activo de la famosa aspirina.
La falta que hace siempre, ¿verdad?
Eso, sobre todo para los dolores de cabeza.
Y en Cuba, ¿cómo están penando por una simple aspirina?
Desgraciadamente, ¿no? Es así. Desgraciadamente.
Y mira, ¿desde cuándo el invento? ¿Desde qué año?
Desde 1897. Así y es estamos en pleno siglo XXI y en Cuba no hay ni aspirina.
Así es.
En el año 1927, en el monte Rushmore, que queda en Dakota del Sur, aquí en Estados Unidos, el escultor Guston Burgum y su hijo Lincoln comienzan a esculpir en la roca viva el monumento a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, una de las joyas que tenemos aquí en este país, y otra de las efemérides. En el 1937, en La Habana, en Cuba, evidentemente, se funda la publicación quincenal Baraguá, dedicada a tratar problemas políticos.
Así que una publicación independiente, ¿no? No vi los detalles específicamente de qué iba esa publicación, pero me parece que en aquel tiempo todavía quedaba un poco libertad de expresión y se fundaban
y de prensa
y se fundaban muchísimos periódicos,
miles de periódicos. Y
muchísimas revistas, es decir que todavía había libertad, como podemos decir por acá.
Exactamente. En el año 2001, el transbordador espacial Discovery partió de Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional con la tercera tripulación permanente. Esas son algunas de las efemérides de hoy, 10 de agosto. Avanza el año y avanza el mes de agosto. Se empieza a terminar.
Así mismo. Ahorita te dije que era el Día Mundial del Rey de la Selva, del León, pero lo dejé hasta ahí. Así que les voy a contar a los amigos ahora por qué es el Día del Rey de la Selva. En primera, porque hay un inminente peligro de extinción como especie de los leones, no de los leones que tenemos acá del lado allá del cristal, estos están ahí muy bien, sino de estos felinos majestuosos. Y bueno, la finalidad del día es precisamente eso, generar conciencia sobre todo lo que ha pasado con esta especie. De acuerdo a cifras recientes, la población de leones africanos ha disminuido en un 40% durante los últimos 20 años. Está siendo catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, es indiscutiblemente el rey de la selva, es uno de los animales más emblemáticos por su imponente figura, carisma, dominio territorial. Son 100% carnívoros, así que si usted ve uno, huye. Los machos se independizan al alcanzar la madurez. ¿Escucharon, muchachos? Los leones machos se independizan al alcanzar la madurez, mientras que las hembras viven juntas de por vida. Habitan en pastizales y llanuras, viven en manadas, tienen un periodo de vida estimado de 15 años. Tú puedes escuchar el ruido de un león a 8 kilómetros. Marcan su territorio rugiendo o con orina. Las hembras son las principales cazadoras de la manada y los machos son los primeros en devorar la presa. Bueno, en fin, está afrontando peligro esta especie felina y por eso hoy es el Día Mundial del León y también les dijimos que era el Día Mundial de la Caligrafía. Yo te voy a hablar de este perrito y tú te vas a acordar de quién te estoy comentando, de un león para un perrito. Un día como hoy, del año 1932, muere este perrito, Rin Tin Tin.
Así es.
Rin, la Brigada Canina. La Brigada Canina, Pero lo interesante de Rin Tin Tin es que fue hallado en el año 1918 por un soldado estadounidense que se llamaba Lee Duncan en una perrera de Alemania. Lo traen para acá, Estados Unidos. Y este perrito ha trabajó en 23 películas mudas. Increíble. Y 7 sonoras. Y con él comienza esta serie de filmes, programas de televisión y muchísima mercadotecnia con sus descendientes. Han hecho muchísimas versiones de Rin Tin Tin y la Brigada Canina y lo vimos en Cuba. Ya estábamos, era tipo Flipper, estaba compitiendo Rin Tin Tin y la Brigada Canina y estaba compitiendo Flipper y Skippy. Hemos tenido un zoológico en la televisión nacional, pero bueno, eran otros tiempos y nos divertíamos muchísimo. Ahora los muchachos no saben ni remotamente de qué es lo que estamos hablando.
Del perro vagabundo, no, de London.
Ahí tienes otro animalito más que... ¿Y el canguro? ¿Quién era? Skippy. Entonces... La juventud ahora no recuerda nada. Y no nos estamos poniendo viejos, pero eran otros tiempos, señores. Y nos divertíamos con tan pocas cosas y disfrutábamos tanto de diferentes cosas.
No había teléfonos celulares.
Empezando por ahí. Entonces tú tenías que sentarte frente a la televisión a ver los dibujos animados y a ver todas estas series, porque qué más ibas a hacer. Era hacer la tarea y terminar de hacer la tarea y sentarte
A ver los muñequitos,
señores. Vaya, tiempos pasados. Ahora ellos no tienen que ni que esperar
no,
a nada. A
no veces, pueden ver
a veces están haciendo la tarea, pero viendo cosas en el teléfono. Bueno. Y entonces hay que vivir arriba de ellos.
Y en Cuba no tienen luz corriente.
Así mismo. Y en Cuba, desgraciado, estamos hablando del mundo libre, lo que hacen acá nuestros hijos, que siempre tenemos que estarlos regañando constantemente. Deja el teléfono, ponte a hacer tal cosa. Pero mira, en Cuba, toda la situación que hay, que incluso tú sabes que me partió el alma muchísimo hace unos días cuando vi una foto de una niña que le estaban alumbrando con un teléfono haciendo la tarea.
Así es. Y uno
dice, pero la situación es cada día más compleja. Apagones de 12, 18 horas, ¿cómo se vive? ¿Cómo? No sé. Yo sé que tengo muchos amigos en Cuba todavía. Te dije que la amiga mía el otro día me mandó el papel donde les habían dado la programación de los apagones y esa muchacha.
Son alumbroncitos. Lo que
estaba llorando y entonces es difícil todo lo que está viviendo la población, desgraciadamente. Siempre nos duele mucho, señores, muchísimo. Nos vamos ahora. Deportes con los grandes de hoy miércoles. Edemio hace un recuento de la carrera del recién fallecido comentarista de los Dodgers de Los Ángeles por 67 temporadas. Viene Scully. Edemio Navas tiene como invitado al editor en jefe de Radio Martí, Joe Cardona.
El señor Vince Scully se nos fue el día 2 de agosto, cuando tenía 94 años. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 29 de noviembre del año 1927. Una larga trayectoria y, bueno, comenzó su carrera. Primero hizo golf y también narró fútbol americano.
Fútbol americano, baloncillo. Pero de ahí recibe su primer contrato grande de su carrera y el último, en realidad, con los Dodgers, en aquel entonces los Brooklyn Dodgers, donde narró juegos en Brooklyn 6-7 años con el equipo de Grandes Ligas. Y ahí, bueno, ya sabes, narró béisbol de los grandes esa época, ¿no?
Sí.
Incluyendo el ingreso a las Grandes Ligas de Jackie Robinson.
Sí. Bueno, tuve la oportunidad el señor Scully de narrar a Brooklyn. En 1955 había fallado en 8 ocasiones. Brooklyn tratando de conquistar una serie mundial, lo logró en 1955, y precisamente a Vince Scully le tocó el honor de describir esa serie mundial. Él es de Nueva York. Fue un momento grande para Scully, después se tuvo que mudar para Los Ángeles, y bueno, ya los Dodgers en Los Ángeles. En 1959 ganó su primera serie mundial, o sea, de 7 coronas en series mundiales, 6 la logró los Dodgers en Los Ángeles. Y bueno, esa larga trayectoria. Joe Cardona, narrar y describir, comentar, analizar 67 campañas
se dice fácil.
Con una misma organización es récord para cualquier deporte como narrador y comentarista deportivo.
Y es importante, Demio, que, y yo sé que tú lo haces y lo has hecho muchos años, narrar un juego de béisbol solo. Por gran parte de su carrera narraba los juegos solo.
Sí. A mí me tocó ayer casi 5 horas y me quedé casi ronco.
Exactamente. Sí. Y te digo que yo residí en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en el año 2000, donde tuve la oportunidad de conocer a Jaime Jarrín y a Vince Scully. Y en Los Ángeles es una gran tradición, ¿no? El verano se asocia con la voz de Vince Scully. Uh-huh. Y su voz acogedora, donde invitaba a los fanáticos siempre de buscar una silla cómoda, sentarse, relajarse y disfrutar del juego de béisbol.
Bueno, ¿qué significó para Joe Cardona conocer personalmente tanto a Jarrín, reitero, ecuatoriano-estadounidense y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown? Recibió el premio Ford Freak para estar en Cooperstown. ¿Qué significó para ti en el plano personal, ya Cardona, con una larga trayectoria?
Fue un gran placer y lo hice en Dodger Stadium, en Chavez Ravine, que es una sección montañosa en las afueras de Los Ángeles, donde está el estadio donde juegan los Dodgers, que es un lugar, parece una postal de turismo, el lugar es precioso. Y conocerlos ahí fue un gran honor. Yo fui fanático de los Dodgers de muy joven, aquellos Dodgers de Tommy La Sorda. Y para mí fue una gran oportunidad conocerlos. Dos leyendas, ambos seguramente, o ya ambos al Salón de la Fama. Pero mi preocupación es qué viene después, ¿no? De Vince Scully.
Sí.
Son zapatos difíciles de llenar. Los de Vince Scully,
claro,
el hombre que marcó la historia del béisbol.
En el 2014 dejó entrever de que ya iba a ser su última temporada. Terminando la campaña de 2014 con los Dodgers, Vince Scully dijo que no, que iba a hacer una temporada más, 2015. Y en 2015 dijo lo mismo, que iba a tratar de forzarse y narrar la mayoría de los partidos de los Dodgers en casa. Y lo hizo, incluso tuvo la oportunidad de viajar. Claro, él fue narrador comentarista para otras cadenas de televisión aquí en Estados Unidos a nivel nacional y también a nivel internacional, y decidió trabajar en el 16. De ahí sí dijo, ya tenía 80 y tantos años y bueno, ya se retiró. Y bueno, los Dodgers lo lleva en el corazón, primero en Brooklyn y después en Los Ángeles. Así que en el 2022 Joe Cardona se nos fue. Uno de los grandes, para mí el más grande narrador, comentarista deportivo en toda la historia, en cualquier deporte.
Yo diría que sí, estoy de acuerdo. ¿Quién narra para un equipo 67 años de historia? Y estábamos comentando fuera del micrófono de Demio los grandes momentos. Yo mencioné el desarrollo, porque Jackie Robinson empieza ya en los 40, pero el desarrollo de Jackie con los Brooklyn Dodgers y otros jugadores afroamericanos que se integran ya a los Dodgers en la década de los 50. Pero él describió como sus grandes momentos en el béisbol el jonrón de Hank Aaron en el año 74. Donde
que ese jonrón también lo describió nuestro gran amigo, el desaparecido ídolo de Bayamo, Felo Ramírez.
Felo Ramírez, uh-huh. Correctamente. Al Downing, que estaba pichando con los Dodgers. Y en Atlanta, Hank Aaron le jonroneó al left field.
Sí.
7:22 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 18 meses desde el golpe militar en Birmania. Durante ese tiempo, el régimen militar birmano ha escalado su violencia para consolidar su control sobre el país, matando a más de 2.100 personas, encarcelando a decenas de miles más y cometiendo abusos atroces contra los derechos humanos, incluso contra personas detenidas. El régimen cometió recientemente el atroz acto de ejecutar a 4 activistas a favor de la democracia, aumentando aún más su brutalidad y represión contra el pueblo de Birmania. En una reunión reciente en Washington, Derek Chollet, consejero del Departamento de Estado, señaló que el régimen militar de Birmania ha mostrado una completa falta de voluntad para negociar. Sin embargo, debajo de esta horrible brutalidad, vemos un régimen muy inseguro y aislado, uno que se enfrenta a un movimiento de resistencia popular creciente y resiliente. Y aunque los militares afirman que puede controlar el país, en realidad el control político y económico sigue en disputa. Y el régimen militar ha demostrado que es fundamentalmente incapaz de crear estabilidad, dijo Chollet. Estados Unidos sigue decidido a restaurar el camino de Birmania hacia una democracia inclusiva y multipartidista, y continúa trabajando con sus aliados y socios para abordar las crisis humanitarias y de derechos humanos causadas por la brutal represión del régimen militar. Estados Unidos ha sancionado a más de 70 personas, incluidos representantes de las Fuerzas Armadas y otros responsables de la violencia. También hemos sancionado a 27 entidades vinculadas al régimen, señaló el consejero Chollet. Hemos agregado numerosas entidades militares a la lista de entidades para garantizar que no puedan beneficiarse de las exportaciones estadounidenses. Junto con nuestras sanciones económicas contra el régimen, hemos proporcionado recursos a los actores a favor de la democracia y hemos brindado asistencia de emergencia a más de 1,000 activistas de la sociedad civil. Finalmente, Estados Unidos está brindando ayuda humanitaria directamente al pueblo de Birmania. Estados Unidos ha proporcionado más de 434 millones de dólares en asistencia humanitaria para salvar vidas y casi un cuarto de 1,000 millones de dólares en asistencia relacionada con COVID-19 al pueblo de Birmania, declaró el consejero Chollet. Estados Unidos permanecerá concentrado en apoyar al pueblo de Birmania en su lucha por volver a poner a su país en el camino hacia la democracia. El pueblo de Birmania ha sufrido bajo la tiranía de sus militares durante demasiado tiempo y merece todo nuestro apoyo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:26 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en la región occidental, se irá nublando en la isla de la Juventud con aislados chubascos en esta mañana. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Se va a nublar en algunas localidades del sur del archipiélago con aislados chubascos y tormentas. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas van a descender. Los vientos serán del nordeste al este. Se van a mantener las marejadas en el litoral norte oriental y en el resto de las costas habrá oleaje.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, Ariane, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y acaba de escribir Mandy Quincalla y ha tocado un punto bien interesante, porque hablamos que era el Día Mundial de la Caligrafía y Mandy está diciendo cuán importante era para nosotros escribir bien y cómo las nuevas generaciones de ahora pues tampoco saben casi lo que es una buena caligrafía.
Sí, prácticamente, porque casi todo lo tienen que escribir por computadora. Ya no se hacen aquellos ejercicios de caligrafía. O sea, en primaria
se ya no se mandan cartas de amor tampoco.
Eso ya no existe. Ahora mensajes y con emoticones.
Así mismo. Ahora es muy rápido. Tú tienes tu teléfono y pones un corazón y este quiero. Y una cualquier imagen ya representa. Y es verdad que no se escribe. Y es verdad que los muchachos ahora en las escuelas casi no escriben en las libretas. Cuando tú les revisas la libreta, casi no han escrito nada. Todo lo hacen online, todo lo hacen en la computadora. El mundo se te vuelve más fácil, pero son habilidades que van perdiendo los seres humanos.
Exactamente, va en detrimento, evidentemente, de la comunicación humana.
Se van perdiendo.
No saben hablar, no se miran a la cara, ellos hablan a través de la pantalla.
Todos los tiempos cambian. Y repito, no nos estamos poniendo aquí viejas ni nada por el estilo, pero estamos recordando tiempos que ya no son. Y Mandy Quincalla, bueno, pues está haciendo un punto y un aporte importante a todo esto, porque es verdad que los tiempos han cambiado muchísimo en esta era de la tecnología, donde tú quieres que los niños quizás lean un poco más lo que tú leíste, que tengan libros de papel, y ellos incluso te dicen, no, yo no quiero ese libro, compran un aparato de esto, un Kindle, y es más fácil incluso para leer. Se han acostumbrado.
En el caso que los lean. Hay otros que directamente ya van al resumen del libro.
Y ni lo leen. Y por ahí hacen la tarea y salen con notas excelentes sin haber leído el libro. Nada, señores. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Y a continuación, más informaciones en Radio Martí. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, cuyas operaciones se han visto afectadas por el incendio de grandes proporciones en la cercana base de supertanqueros de Matanzas, nuevamente salió abruptamente del Servicio Nacional en la noche del martes. La emisora estatal Radio 26 emitió un tuit de último minuto a las 10:46 de la noche, en el que reporta que tras la sincronización de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la central salió del Servicio Eléctrico Nacional a los 17 minutos de estar en línea por causas desconocidas. Según la fuente estatal, las autoridades investigan lo que provocó la falla. El desempeño de la Antonio Guiteras ha sido considerado decisivo por las autoridades de Cuba por su importante contribución al Servicio Eléctrico Nacional. Pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad pesquera del municipio camagüeyano de Florida, en Camagüey, tienen la paciencia al límite debido a los apagones. Así lo relata una vecina del lugar en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 horas ininterrumpidas, sin fluido eléctrico y sin agua corriente, llevan los pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada en un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida.
Pero nos hemos metido aquí más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí con la zona donde estamos depende de un pozo, una turbina, que si no hay corriente.
Denunció Marisol Peña Cobas, vecina de la localidad.
Se le echó a perder toda la comida a las personas por el calor. Aquí todas las personas están durmiendo en los portales a la intemperie, por el calor que hay y la cantidad de mosquitos.
Ante la adversidad, los vecinos han retomado viejas prácticas que habían quedado en el siglo antepasado, pero a veces hasta esto se dificulta.
Donde se le ha la comida, otros han tenido que freír a la antigua, como se hacía, de freír la carne y guardarla, envasarla en lo que es la grasa. Otros han optado por echarle sal y salarla, que había gente que no tenían con qué cocinar. La gente corriendo para comprar carbón, para no quedarse sin carbón, porque no hay con qué cocinar. Yo misma estaba cocinando con palos de marabú, hecho pedacitos que me cabían en la hornilla de carbón. Bueno, yo y el pueblo estaba hablando que los iban a tirar para la calle. Lo que bueno, esto es una zona que no va a causar tanto impacto porque estamos a 42 kilómetros de la civilización.
Los apagones han enardecido los ánimos de los cubanos que se han lanzado a las calles a pedir el restablecimiento de la corriente eléctrica en varias localidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las Naciones Unidas continúa en contacto con las autoridades de Cuba, mientras la oficina de la Secretaría no tiene información de que La Habana hubiera solicitado algo específico a la ONU con respecto al incendio de Matanzas. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
La situación en Matanzas suscitó la pregunta de una periodista sobre el incendio en la base de supertanqueros. El vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, respondió que Naciones Unidas continúa en contacto con las autoridades cubanas al él no haber escuchado que éstas hayan solicitado algo de la ONU.
We are in touch with the authorities to bring any assistance that we can.
Estamos en contacto con las autoridades para llevarles la ayuda que podamos.
I've not heard that they've asked specifically anything of the UN, but we're obviously in touch with and standing by.
No he escuchado de que ellos hayan solicitado algo específico de Naciones Unidas y obviamente permanecemos en contacto y disponibles. Informes de Matanzas indican que las llamas han rodeado un cuarto tanque en la instalación petrolera a la par que consume combustible crítico para la isla, que también enfrenta una creciente crisis energética. Tanto las agencias Reuters como Al Jazeera indican que especialistas de México y de Venezuela han estado trabajando en barcos, aviones y helicópteros en intentos para extinguir las llamas. Al Jazeera reportó que las llamas han mermado en intensidad y que las nubes del siniestro aparentan ser grises. Se estima que el incendio ha destruido en un 40% la instalación de supertanqueros de Matanzas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La policía política amenazó con sancionar al activista habanero Adelth Bone Gamboa durante un interrogatorio al que había sido citado este martes.
Fue un interrogatorio alrededor de una hora, entré a las 2 en punto y salí a las 3 y 4 minutos por ahí. Era básicamente para decirme de que si seguía haciendo las denuncias y las publicaciones que seguía haciendo en las redes sociales, me iban a aplicar alguna ley del nuevo Código Penal y para informarme de que me encontraba regulado, o sea que no puedo salir de Cuba hasta que la seguridad del Estado lo determine, según él, que yo iba a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la ciudad del Estado le diera la gana. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que si me voy a complicar, de que si ellos lo que quieren es ayudar, que estoy regulado y amenazarme con el Código Penal. Cosas que obviamente no voy a parar de hacer, de denunciar la dictadura y que ellos tomen la medida que ellos quieran conmigo. Que demuestren ellos que son una dictadura, que es lo que están haciendo.
En Documenta 15, la prestigiosa feria de arte en Kassel, Alemania, fue abordado el racismo en Cuba y el papel del hip-hop en la lucha por los derechos humanos. El activista y artista Jorge Enrique Rodríguez declaró en la exhibición que a comienzos de la década de los 90 el hip-hop en Cuba comenzó a replantear el problema negro desde el negro.
Lo primero que yo creo que se debe de señalar, aquel fragmento de Fidel Castro dentro de la revolución, todo contra la revolución, ningún derecho. Hablar de cultura hip hop en Cuba es iniciar un punto de partida en el sendero hacia otra manera de alcanzar la emancipación del negro. Hip hop es la voz de una generación que se rehusó a ser silenciada por la pobreza urbana.
Joe Biden no habría recibido aviso previo de la redada realizada en la casa del estado de la Florida del expresidente Donald Trump, declaró el martes la Casa Blanca, y enfatizó que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente. El presidente no fue informado, no estaba al tanto, declaró a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, quien añadió que nadie en la Casa Blanca recibió un aviso acerca de dicha medida de intervención. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana. Le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al doctor Alfredo Melgar. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Isilda. Buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba. Muchas gracias siempre por la invitación.
A usted por aceptar siempre. Doctor, vamos a comenzar hablando de la situación que ha ocurrido ahora mismo hace unos días en la isla con este incendio en los supertanqueros de Matanzas. Y bueno, se están lanzando las alarmas respecto a las afectaciones inmediatas a la salud que puede provocar todo esto. Se han visto gigantescas nubes negras, la lluvia que ha caído. Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba también dijo el lunes que hay una afectación natural importante por la contaminación causada por el incendio. Así que hábleme un poco de esto. ¿Cuánto puede afectar a los pobladores de Matanzas y a los lugares cercanos?
Así es, Cristina. Esto yo podría denominarlo como una catástrofe natural, pero en el sentido del daño médico, yo creo que hay dos tipos, uno inmediato y uno a corto y largo plazo. El inmediato, ya sabemos que, bueno, la explosión ha causado todo el número alto de heridos, hay algunas muertes, pero el daño este médico a corto y largo plazo siempre se determina producto de el humo. Ese humo tóxico, contaminante, es como una lluvia que cae sobre la gente, sobre los animales, sobre las plantas. Y yo creo que lo que más están ahora expuestos son las personas con problemas respiratorios, aquellos, los asmáticos, los que tienen enfisema pulmonar, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas esas personas se van a exacerbar en este momento y a corto y mediano plazo, producto de que esas micropartículas se van acumulando en las vías respiratorias. Por eso es tan importante ahora, Isilda, yo sé la situación de escasez tan grande que hay de medicamentos y las epidemias que está viviendo el pueblo de Cuba, pero ahora tienen que tratar de protegerse lo más posible usando, por ejemplo, los tapabocas, si tienen aerosoles en sus casas, los equipos de aerosol, si pueden conseguir el medicamento, el que se usa en Cuba es el salbutamol, tenerlo, los inhaladores también, toda la protección posible para las vías respiratorias, porque esto va a ocasionar unos problemas tremendos de bronquitis, de asma, de irritación de las vías aéreas. Así que yo creo que esto va a ser tremendo, sobre todo, no solamente el área de Matanzas, sino todas las zonas aledañas, porque este humo ha alcanzado una dimensión tremenda, considerando que ya son cuatro tanqueros los que se han afectado y han explotado. Así que yo espero que sí, que va a haber una situación de catástrofe en toda esa área para las personas. No importa si tiene que afectar, igualmente que los animales se van a ver vistos, se van a ver afectados, y los cultivos, los alimentos se pueden contaminar al igual que los ríos.
Muy importante eso que usted ha dicho acerca de cómo se tienen que cuidar las personas a pesar de no tener ninguna afección respiratoria en medio de todas las dificultades y las carencias que hay en la isla. Es preocupante, como usted dice, pero también hay una situación que encima de esto preocupa muchísimo, y es el dengue. Según declaraciones del ministro de Salud Pública, Cuba reportó más de 3.000 casos de dengue en el primer semestre del año 2022. Así que háblenos un poco de esto. ¿Por qué vuelve esta situación? ¿Qué pueden hacer los habitantes en medio también de las carencias?
Así es, Sida, tremendo esto. No hemos salido de la epidemia del coronavirus y llega el dengue, que es endémico en Cuba y en esa área, pero este año con una fuerza tremenda, porque normalmente el periodo del dengue en Cuba es el verano y llega como hasta septiembre. Pero en este año ha sido más intenso, más rápido, 3.000 casos en una o dos semanas, miles de pacientes en los hospitales buscando desesperadamente ayuda, se va más allá de lo normal. Uno de los problemas serios que hay es con la falta de electricidad, porque la falta de electricidad y de agua, porque las personas, para protegerse del mosquito, que es el agente transmisor del dengue, debe estar en lugares cerrados y ventilados para evitar la picada del mosquito. Pero ¿cómo van a estar cerrados en sus casas con este calor tan grande producto de los apagones? Es imposible, tienen que estar más expuestos a las áreas abiertas, y ahí es donde el mosquito, pues si está infectado, que es el Aedes aegypti, puede picar a una persona y transmitirle el virus. Por eso uno de los consejos que les puedo dar es que si están en lugares abiertos, tratar de usar ropas largas, camisa de mangas largas, pantalones largos. Si tienen algún repelente que se pueda usar en los niños, sería recomendable, los mosquiteros, y sobre todo las aguas estancadas. Hay una irresponsabilidad tremenda del régimen producto de los basureros acumulados y las aguas albañales que ellos no han recogido, que no se han ocupado, y eso para la población los afecta mucho, porque ahí se reproduce el huevo y la larva de los mosquitos. Así que esa es la parte del gobierno, del régimen, porque al ciudadano no se le puede culpar en un momento a la gente y nuestra gente, donde hay una escasez tremenda de medicina y llegan a los hospitales con el dengue clásico o el dengue hemorrágico, se complican y terminan en terapia intensiva o una hemorragia interna. No podemos culparlo. Lo único que puede hacer la gente común es, pues, evitar que se acumule el agua. Si va a mantener agua para el uso casero, tratar de taparla para que el mosquito no se reproduzca en ella. O sea, y sobre todo la hierba. Si la hierba está muy alta, también él puede vivir allí. Las llantas de los carros, allí se acumula agua. Es lo más que puede hacer en este momento la población para tratar de contener un poco la epidemia de dengue. Incluso yo estaba leyendo, decirle que sí, no han fumigado este año, no, producto de que no tienen el producto, no tienen el producto para fumigar. O sea, ni eso pueden hacer en este momento, porque la fumigación también puede ayudar, sobre todo la aérea, más que esta directa en las casas, que puede afectar a la gente. Pero la aérea tampoco la han establecido. Así que la situación es difícil, y estos son los consejos que yo le puedo dar a nuestra gente.
Si es una responsabilidad ciudadana ante la desidia del régimen, pues hay que optar por hacerlo por sus propias manos, como usted bien dijo. Fundamentalmente las personas se quejan mucho, doctor, de la falta de recogida de basura. No pasan a recoger la basura y a veces tienen acumulado todo esto frente a su casa y tampoco saben dónde llevarlo. Es deprimente todo lo que está pasando. El diario oficialista Granma ha puesto un punto de inflexión y han dicho que los territorios más de mayores riesgos son el municipio especial Isla de la Juventud, las provincias de La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín. Y doctor, también han armado estas brigadas universitarias que van a resolver.
Nada, no van a resolver nada. Ya esas brigadas lo han hecho con antelación, tratando de controlar un poco las epidemias, pero esas brigadas no son capaces de recoger toda esa basura. Eso es más bien una responsabilidad del gobierno, de las instituciones comunales, de la gente que se encarga de eso. Estas brigadas son personas inexpertas. La crearon en el pasado, incluso eran brigadas que llevaban lo que se llamaban motomochilas, las mochilas que sí. Entraban a las casas y fumigaban todo, y eso creó mucho problema a los asmáticos, con las personas con problemas respiratorios. O sea, son brigadas inexpertas. Eso no se puede crear de un día para otro. Eso hay que tener un plan de epidemiológico para controlar todo lo que es la basura, las aguas albañales. Va mucho más allá. Ese es el sí. problema, que la improvisación no va a resolver la situación cubana. Y más cuando la epidemia del coronavirus todavía está allí, porque no se ha ido. Sobre todo La Habana, Camagüey, como mencionaba, Santi Espíritu, están siendo azotadas por las dos, por el dengue y por el coronavirus. Así que no hemos salido todavía de estas situaciones tan graves por las que está pasando el pueblo cubano, que ha llevado a un descontento popular tremendo. La gente está protestando en todas partes, en las calles, en los lugares del gobierno, desesperado, buscando una solución que el gobierno no le da, que el régimen no le da, agravado ahora por esta situación tan grave que es la explosión de esos contenedores de combustible, que ha creado ha agravado la crisis por la que ya estaba viviendo el pueblo cubano.
Doctor, los cubanos a veces tenemos la costumbre de automedicarnos, pero en casos como el COVID y como el dengue, ¿qué usted aconseja?
Muy importante esa pregunta, muy importante esa pregunta, porque, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa se estaba mandando medicinas que la gente estaba adquiriendo en el mercado negro, la población estaba adquiriendo en el mercado negro. Mucho cuidado con darle a los niños medicamentos que llegan de Europa y de otros lugares sin consultar a un médico, sin saber bien para qué se usa la medicina, porque se han dado casos de niños que se han complicado con medicamentos que le han administrado en una dosis inadecuada. Sobre todo los niños necesitan calcularse por kilo de peso, por libra, cuánto pesa, y así es el medicamento. Así que yo sé que la escasez tan grande que ahí lleva eso, pero si pueden consultar a algún médico amigo, alguien que tenga información, que busque primero la información del medicamento, la dosis adecuada, y no automedicarse, porque por ejemplo, el dengue hemorrágico, si usted toma algún medicamento antiinflamatorio que aumenta la hemorragia, eso es grave. Así que yo creo que antes de tomar un medicamento deben consultar lo que se llama la farmacopea, la información de la medicina. Yo lo he hecho desde aquí, cuando por ejemplo la iglesia ha mandado ayuda, la iglesia católica, pues yo lo que he hecho es clasificar las medicinas, para qué se usan, cuál es la dosis, etcétera. Claro. Yo creo que eso puede ayudar, y sobre todo los que nos están escuchando que van a Cuba con medicina, mucho cuidado. Si pueden informarse antes, buscar la información, el prospecto, eso se llama prospecto, el prospecto del medicamento, llevarlo, porque lo que sucede es, Hilda, que en Cuba los médicos cubanos desconocen, cuando estamos allá, desconocen la información de medicamentos que se usan en Estados Unidos, en Europa, y le pueden llevar un prospecto o una información de la medicina. Eso ayuda mucho cuando la van a indicar a un paciente.
Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar por compartir todos estos conocimientos con los oyentes en Cuba, que se lo van a agradecer muchísimo. Gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo muy fuerte para toda nuestra gente, y cuenten conmigo. Yo he atendido aquí a muchos cubanos que están llegando aquí y allá, pueden contar siempre con mi consejo. Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora seguimos en Tempranito y de Mañana con los deportes en la voz de Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Supercopa Europea. Mucha gente en Cuba está pendiente porque esta tarde a las 3 p.m. arranca este campeonato, esta copa que se juega cada año entre el ganador de la Champions League, en este caso el Real Madrid, y el representante ganador de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania. Así que a las 3 p.m., hoy desde el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia, la Supercopa Europea, y esto arranca, por supuesto, la temporada en serio. Estos no son partidos amistosos, estos no son partidos de exhibición. Esta Supercopa Europea arranca oficialmente la campaña del fútbol, no solamente en el viejo continente, sino que por todo el planeta. Así que recuerden, 3 p.m. Real Madrid contra el Eintracht Frankfurt en la Supercopa Europea. Tenemos noticias en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, desde ahora en adelante, la NBA ha dicho, y también el gobierno de Canadá, que los jugadores profesionales del baloncesto de la NBA no vacunados no podrán jugar en Canadá. Y esto significa que los Raptors de Toronto, que van a jugar por lo menos 45 partidos en Canadá, todo comienza con partidos de exhibición en Edmonton, en Montreal, 42 partidos de temporada regular y cualquier encuentro de postemporada, el gobierno canadiense no va a permitir jugadores de la NBA no vacunados ingresar al país. Y también en la NBA, LeBron James y el dueño de los Lakers de Los Ángeles están negociando la extensión de su contrato. LeBron James en este momento tiene un contrato garantizado de 44.5 millones de dólares hasta que cumpla 38 años y termine la temporada que está a punto de comenzar. Los Lakers lo quieren por lo menos un año adicional y estarían dispuestos a pagarle 47 millones de dólares hasta el fin de la temporada 2023-2024 y al mismo tiempo les gustaría firmarlo por dos temporadas hasta el año 24-25 cuando LeBron James ya tenga más de 40 años. Y ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos una jornada completa en nuestro pasatiempo nacional. Todo el mundo en acción, 15 partidos, 30 clubes, y todo arranca a la una de la tarde. Los Rojos de Cincinnati contra los Mets de Nueva York. Recuerden que los Mets en este momento el segundo mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas después de los Dodgers. Tampa Bay estará jugando en Milwaukee a las 2 de la tarde. Ese partido muy importante es para los dos equipos, especialmente para los cerveceros, que en este momento están fuera del panorama de la postemporada. Los Nacionales de Washington contra los Cachorros de Chicago, ambos eliminados. Los Angelinos contra los Atléticos de Oakland, ambos prácticamente eliminados. A las 4 p.m. los Yankees de Nueva York en Seattle contra los Marineros. Y el cubano zurdo Néstor Cortés va a ser el abridor para los Yankees. Esta noche tiene 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.57. El cubano ha sido la ganga del siglo este año para los Yankees de Nueva York y va a lanzar contra el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Robbie Ray, que tiene 8-8 y 3.96. Así que el cubano, que cobra un poquito más del salario mínimo, tiene mejor efectividad que el actual premio Cy Young de la Liga Americana. Sí, señor, se los digo en este momento, yo sé que mucha gente no lo puede creer, el cubano está lanzando mejor, Néstor Cortés, que la mayoría de los multimillonarios en el béisbol de las mayores. También a las 4 p.m. los Gigantes contra los Padres en San Diego, ambos luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Sandy Alcántara estará lanzando para los Marlins contra los Phillies de Filadelfia esta noche. Y Noah Syndergaard será el abridor para el equipo de Filadelfia. A las 7 p.m. los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore. El boricua José Berríos estará en el montículo para los Azulejos de Toronto. También a las 7 los Bravos de Atlanta contra los Medias Rojas de Boston. Boston tiene que luchar si espera estar en la fiesta de octubre. Los Guardianes de Cleveland contra los Tigres del Detroit. Cleveland está en este momento en la comida. Los Tigres se pueden olvidar de la campaña. Medias Blancas de Chicago contra Reales de Kansas City a las 8. Los Texas Rangers contra los Astros de Houston. Justin Verlander en la lomita para el equipo de los Astros. 15 victorias, 3 derrotas. Efectividad 1.73. Los Cardenales contra los Rockies de Colorado. El colombiano José Quintana lanzando para los Cardenales. Efectividad 3.39. Los Piratas contra los Diamondbacks. Ambos ya pueden empacar hasta el próximo año. Y los Mellizos de Minnesota contra los Dodgers de Los Ángeles. Estos últimos dueños del mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 con un minuto de la mañana, última hora de Tempranito. Acaban de escuchar al gallo anunciándolo. Última hora de Tempranito de mañana de hoy, miércoles, que es 10 de agosto. En la producción general del programa está Alejandro Sayas Bazán como ingeniero de sonido. Está Teudi Giró, hace días que no les digo Teudi el Magnífico, pero ese es su nombre, así lo conocen por Manzanillo, lo bautizaron de esa manera y no se lo vamos a quitar. Está en los deportes Pepe Lacayo, está en la sala de redacción Jorge Jauregui, en las noticias Bruno Tocas. Está acá Ariane González y yo soy Exil Arjona. Aquí estamos, Ariane, todavía nos quedan muchísimos temas de interés para todos los oyentes, así que, como les digo, no se vayan de la sintonía. Noticias con Bruno Tocars.
Y en Radio Martí continuamos con las informaciones. Los bomberos entraron el martes por primera vez en el área del enorme incendio de la base de supertanqueros de Matanzas para echar espuma y agua sobre los restos del siniestro que destruyó un 40% de la principal instalación de almacenamiento de combustible de Cuba. Hemos llegado hoy a estar en forma de ir controlando el incendio, dijo desde el lugar Rolando Vecino, jefe de transporte del Ministerio del Interior, a la televisión estatal. Testigos citados por la agencia de noticias Reuters informaron que las furiosas llamas que devastaron desde el viernes un segmento de 4 tanques del puerto de Tanqueros en Matanzas se habían extinguido mientras imponentes columnas de un denso humo negro comenzaron a disminuir y ahora en su mayoría eran grises. Matanzas es el puerto más importante de Cuba para recibir importaciones de crudo y combustibles. El crudo pesado cubano, así como el fuel oil y el diésel almacenados en la provincia de Matanzas en 10 enormes depósitos, se usan principalmente para generar electricidad en la isla. La Unión Eléctrica informó que el martes, poco después de las 5:30 de la tarde, el Cuerpo de Bomberos de Cuba, después de una exploración en el lugar, constató que los 4 tanques de combustible se habían derretido. Las familias de los desaparecidos en el voraz incendio ocurrido en el supertanquero de Matanzas dan por muertos a sus seres queridos. Yolanda Huerga recogió varios testimonios en el siguiente reportaje.
Los familiares de los bomberos reportados como desaparecidos en el demoledor incendio que apenas se aplaca este martes se debaten entre la incertidumbre y la esperanza sobre la suerte de sus seres queridos mientras el silencio de la prensa oficial favorece rumores.
Las autoridades de Matanzas nos dijeron que tenemos que esperar hasta último momento, que por 72 horas que no aparece, que el vapor es tan grande, ahí puede ser que mi hermano ya no esté, ve que esté muerto, pero en la vida real no nos dijeron que está muerto formalmente. Nos van a seguir manteniendo y informándonos porque todavía no se sabe si ellos están vivos o puede que la explosión lo haya tirado para el monte.
Dijo Liudpianca Álvarez, hermana de Luis Ángel Álvarez Leiva, nacido en Holguín pero residente en Matanzas, donde trabajaba como bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez.
Yo tengo fe que sí va a aparecer vivo.
Las autoridades habían informado que 16 personas se encontraban desaparecidas, pero más adelante aclaró que 2 de ellas aparecieron en hospitales. Algunos, teniendo en cuenta la devastación dejada por el siniestro, dan por muertos a sus familiares.
Son declarados fallecidos. En ese momento del incendio ahí no es imposible que hayan sobrevivido. Ni siquiera hay esperanza de encontrar el cuerpo.
Lamentó Yunia Doval, tía de Leo Alejandro Doval del Prado, que cumplía con el servicio militar luego de haber concluido sus estudios en el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars de Matanzas. Soñaba con ser neurocirujano. El activista Iván Guerra confirmó a nuestra emisora que funcionarios santacruceños informaron del fallecimiento en el incendio de su primo Orley Marante Guerra, natural de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Mi primo tenía 28 años y sobre las 4:20 de la mañana se perdió la señal de GPS. Fue a esa hora al aparecer la segunda explosión y fue donde él falleció, otro compañero de trabajo de él y el jefe también.
Hasta el momento las autoridades solo han reportado como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, pero en las redes sociales se manejan otros nombres como el de Luis Raúl Aguilar Zamora, de la empresa Unión de Construcciones Militares de La Habana, y Michel Rodríguez Román de Santa Cruz del Norte, bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras, cuyas operaciones se vieron afectadas por el incendio, nuevamente salió abruptamente del Servicio Nacional en la noche del martes. La emisora estatal Radio 26 emitió un tuit de último minuto a las 10:46 de la noche, en el que reportó que tras la sincronización de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la central salió del Servicio Eléctrico Nacional a los 17 minutos de estar en línea y eso fue por causas desconocidas. Según la fuente estatal, las autoridades investigan lo que provocó la falla. El desempeño de la Antonio Guiteras ha sido considerado decisivo por las autoridades de Cuba por su importante contribución al Servicio Eléctrico Nacional. Residentes de Guantánamo se quejan tanto de la falta de la electricidad como de la carencia de información sobre los apagones por parte del gobierno. Desde esa parte oriental de la isla, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco informa.
Continúan los apagones en la ciudad de Guantánamo, una situación ya insostenible según opiniones de residentes en esta ciudad recogidas por Martín Noticias.
La quitan a las 12, la ponen a las 4 de la mañana, de ahí la quitan y la ponen a las 8 de la mañana, entonces te la quitan a las 2 de la tarde, hasta las 8 de la noche.
Cuando usted tiene niños y son las 2 de la tarde y usted no le ha dado comida porque la quitaron a las 8 de la mañana, entonces, por ejemplo, nosotros nos quitaron la corriente noche a las 8 y vino a las 2 y pico. Y la quitaron a las 3 de la mañana y la pusieron ahorita a las 8.
Porque la gente está desilusionada. Porque le dicen una cosa, le dicen una noticia, entonces no es la noticia. Primero, porque iban a quitar la corriente por 2 horas. Y ahora no son 2 horas. Se alargaron a 4, pero ya no son 4 horas. Son 6, pero no son 6. Ya son 16 horas sin corriente. Son 10 horas corriendo lo que tiene Guantánamo nada más.
La mayoría de las familias en Cuba dependen del servicio eléctrico para elaborar los alimentos, generando así una situación que el gobierno no ha tomado en cuenta, ni tampoco ha tomado las medidas para apoyar a la población.
¿Cuál es la medida que se ha tomado? Nosotros tenemos una placita, por ejemplo, que traigan un camión de carbón, que lo vayan en el monte por ahí levantando y pongan un punto de carbón aquí, pongan uno en San Justo, pongan uno en el oeste, en una placita, y que vendan un carbón. Usted puede decir, yo voy a coger comprar un carbón, porque la gente va a hacer el carbón aquí en el pueblo. No lo va a hacer.
Cuando nos la quitan a las 8 de la mañana, yo me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a cocinar lo del mediodía. Por la tarde, a las 2 llega y me pongo a cocinar lo de la tarde. Si no, lo hago todo ya de una vez. Y por la tarde hago lo mismo. Cocino para el otro día, dejo para el otro día. Y cuando llega la corriente, lo caliento.
Anderlay Guerra Blanco.
La tripulación del escampavías Raymond Evans repatrió a 43 cubanos el martes, luego de varias detenciones realizadas en la costa de la Florida. El teniente comandante Ryan Neymar indicó que el mar no perdona y trata de salir de Cuba para llegar a los Estados Unidos de manera irregular e insegura. Solo agrava los riesgos para usted y para los demás. Utilice formas seguras y legales para llegar a territorio estadounidense. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 3.912 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. Ricardo Quintana, el periodista Ricardo Quintana, conversó en la tarde de ayer en el programa Cuba al Día con Ramón Zamora, el expresidente del Partido Republicano en Holguín. El tema fue sobre los apagones y las protestas en el territorio. Así que escuchemos.
Y pasando a otro tema, bueno, en Holguín he estado observando imágenes durante apagones. Tengo entendido que la luz se fue en Holguín, creo que fueron 12, 15 horas de apagón. Vi protestas en las calles, vi una multitud de gente marchando por las calles en uno de los barrios de esa ciudad del oriente de Cuba. Vi matrimonios con niños pequeños caminando. Vi hasta una araña es, bueno, es nada, un carretón tirado de un caballo que también desfilaba por atrás de esta marcha de personas, que además de eso tocaban rumba con la cazuela, ¿no? Hubo también un cacerolazo que acompañó a este desfile espontáneo en medio de un apagón que metía miedo. Vamos a poner un pedacito del audio que se escuchó durante esta protesta. Bueno, abajo, y bueno, tenemos a Ramón Zamora, que es el presidente del Partido Republicano en Holguín, con el que vamos a hablar también de los apagones y la situación en general. Y a pesar de que las condenas del 11 de julio en Holguín fueron altas, el pueblo parece no haber tomado, o sea, no atemorizarse por ello, y persisten las protestas. Anoche volvieron a protestar en las calles, se publicaron videos, como dije, en las redes sociales, se escuchaba a las personas en las calles con caldero, gritando consignas, malas palabras, ofendiendo a la policía, y bueno, nada, y pidiendo, por supuesto, que la vida mejore y que se acabe el apagón. Así que eso fue, creo que decía un usuario en Vista Alegre y en el reparto Luz, en Holguín, en la calle. Y para eso tenemos a Ramón Zamora, como dije, presidente del Partido Republicano en Holguín. Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oiga, un saludo para usted y para la radioaudiencia que ahora está escuchando el programa Radio Martín.
Bueno, ¿te sorprende que, o sea, hay gente que piensa que, bueno, después de las ejemplarizantes, entre comillas, condenas a los manifestantes del 11 de julio, que todavía están padeciendo, y todavía hay gente que están recogiendo y están encarcelando. Oye, hay gente que dijo que esto no pasa más. Esto no pasa más, ni de manera aislada. Y sin embargo, la gente no aguanta y se ha echado a la calle. ¿Cuál es tu lectura de esto que está pasando?
Bueno, evidentemente, ante la crisis tan grande que está viviendo hoy el pueblo cubano, y no solamente el pueblo holguinero, sino toda Cuba, está bastante temerosa, más por las picadas de mosquitos, los constantes apagones, la hambruna que está pasando, entre todas estas dificultades tan grandes que hoy está atravesando el pueblo cubano. Pues evidentemente el pueblo le pierde más el miedo al encarcelamiento, a la represión, a las golpizas, a los encierros, y incluso a la muerte, incluso hasta de su propio hijo, porque todos sabemos que ahora está azotando acá en toda la isla el dengue, ¿no? El dengue hemorrágico, y son muchos los niños y personas que están falleciendo, incluso en sus casas o en los mismos hospitales, debido a la cantidad de mosquitos que hay acá, y que estos apagones pues favorecen un poco. Favorecen bastante que estos mosquitos hoy, pues se diviertan prácticamente con la población que se siente vulnerable ante la imposibilidad de poder mantener ventilación y cosas así que importan los mosquitos, porque bueno, de hecho ni mosquitero hay. Y esto, a razón de lo que ocurrió el día 11, pues creo que se ganó en experiencia por parte del pueblo, y esta vez, si se observa bien, la manifestación simplemente quedó en la palabra. Nadie accionó de una manera brutal que le pudiera dar la oportunidad al régimen para ensañarse y crear lo que siempre ha creado, ese terror que evidentemente ya las personas con más experiencia evitando, si se ve incluso en los videos, como la gran mayoría, pues...
¿Dónde exactamente en la ciudad ocurrieron las protestas?
En el Cidespido, sí, como no, en lo que es carretera Jíbara, al Cidespido, en dirección en este caso, para ir al partido. Evidentemente la mayoría iban con el rostro cubierto, una gran parte con el rostro cubierto, para evitar que el sistema, bueno, pues, basado en estos videos, pues entonces puede enseñarse con ello. El pueblo está demostrando que evidentemente va a estar tomando, no ahora, no hoy, no anoche, sino en el resto de los tiempos, porque no es fácil que de 6 de la tarde a 12 de la noche, y de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues están estos apagones tan complejos que lo que están haciendo, bueno, pues en este caso es prácticamente linchando al pueblo, como y el linchamiento que hicieron en los juicios con los manifestantes del 11, que ahora se encuentran con 20, 30 años, y esto es lo que ahora las personas pues están manifestando. Por tanto, primeramente por la acción del linchamiento, más las acciones estas que, bueno, todos estamos viendo, que es día a día los apagones esto, y el desacuerdo tan grande que hay con esto, una primera para cocinar, otra para ventilarse en las noches con las calores tan intensas que hacen, más el arrezamiento de los mosquitos.
Pues, Zamora, te doy las gracias.
Bueno, acaban de escuchar al periodista Ricardo Quintana, quien conversó en la tarde de ayer en el programa Cuba al Día con Ramón Zamora, que es presidente del Partido Republicano en Holguín, y estuvieron tocando el tema de los apagones y las protestas en el territorio.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos elemento de trabajo.
8:19 de la mañana y aquí Ariane y yo estábamos comentando esta noticia de la cual ella va a informar ahora.
Así es, y ocurrió ayer precisamente en el Parque de la Fraternidad en La Habana. Dos niños y un adulto han resultado lesionados por la caída de dos árboles. La noticia enseguida circuló, Exilda, por las redes sociales. Uh-huh. Por ejemplo, la activista Taismailén Franco Benítez puso un post en su página de Facebook que ella y dos de sus hijos habían acabado de nacer porque justo estaban allí tomando un bicitaxi en el momento que da la vuelta, o sea, el bicitaxi dobló en el momento preciso por la calzada de Reina cuando se cae el primer árbol. Las redes sociales también han transmitido muchísimas personas que estaban en el lugar, se comienza a tambalear el segundo árbol y cae. Y yo me pregunto la situación tan terrible que se vivió en un lugar tan donde había tanta concentración de personas, muy concurrido.
Paradas de ómnibus.
Las paradas de ómnibus, paradas de almendrones en esa zona también, ahí en el Parque de la Fraternidad. Y es una alerta porque si esto sucedió, hubo por la mañana una tormenta bastante fuerte en la capital cubana, todavía se están viendo evidentemente el humo, ese humo tóxico que desde el sábado prácticamente ya lo están teniendo allí. Estamos en la temporada de huracanes.
También.
¿Qué puede pasar con esos árboles en esa temporada? Los derrumbes que vivimos también hace unos meses.
Uno no quiere pensar en esas cosas,
pero
Ariane,
es una realidad.
Pero es una realidad. De estos que resultaron heridos, dos de ellos fueron menores de edad.
Exacto. Exacto.
Podía haber sido peor. Se está diciendo que sufrieron lesiones leves y que fueron tratados rápidamente y que no peligra la vida, pero es fuerte, ¿no? Todo lo que ha pasado y los usuarios, los comentarios de los usuarios que dicen Cuba se nos derrumba en la cara y no hacemos nada. Y dice un usuario, estas son señales de que este país ya no aguanta más. Los cubanos están pendientes a esta situación con el incendio de los supertanqueros. Están pendientes a la epidemia del dengue. Están pendientes a todavía.
La epidemia del coronavirus que también
COVID
está,
que todavía está ahí latiendo.
Los apagones, la situación para poder alimentarse, porque la agricultura cubana está prácticamente colapsada. Ellos han tenido que reconocer, y Tomás Cardoso, nuestro compañero, en varios reportes, así se lo han dicho varios campesinos de la situación que están enfrentando. Los cubanos incluso llegan a decir que como no hay transporte, no les llegan los alimentos, que los pocos que se pueden hacer en algunas fábricas, porque no hay quien los recoja. O sea, los cubanos están pendientes absolutamente de todo, pero me llama la atención la cantidad de personas que había, la cantidad de personas que estaban filmando allí. O sea,
también pudo haber sido peor, gracias a Dios.
Pero hay que tomar precauciones.
Hay que tomar muchísimas precauciones. Yo estaba conversando ahorita con el doctor Alfredo Melgar y estábamos hablando, Ariane, acerca de todas estas consecuencias ecológicas y para la salud que tiene el incendio en Matanzas, estas nubes negras. Ayer estaba viendo un internauta que estaba diciendo que los animales no se quieren comer la hierba.
Claro. Por la lluvia ácida que cae, porque no deja de...
Y los animales saben sí, cuando hay un peligro, saben cuando viene un derrumbe, saben cuando viene un evento meteorológico fuerte. huyen.
Tienen esa percepción porque huyen y demostrado científicamente.
Científicamente, nosotros no tenemos eso, nos enteramos cuando pasa o cuando nos han alertado anteriormente, pero imagínate que ya los animales no quieren ni comer en la hierba. También estaba viendo en Facebook varias fotos de campesinos que están enseñando sus plantaciones, diferentes plantaciones, y tú ves esa... Es como, les ha caído como una llovizna y que tiene como
petróleo,
como aceite, sí. No sé explicarlo bien, pero es de, como bien dijo Ariane, y todo el mundo está asustado con lo que pueda pasar.
María Elena Vin Barreiro ayer me envió una foto aquí a Radio Televisión Martí, después de una lluvia que hubo, ella sale fuera de la casa y tuvo que tomar la foto porque dice que le llamó tanto la atención cuando pasó el aguacero, que se ve todo esto oscuro, ella dice que es como un petróleo, como una grasa, ella no sabe, y varias personas lo han demostrado, y es el peligro, ¿no? De esta claro. Lluvia ácida, que a veces la hemos visto en la película, pero aquí son realidades.
Sí, no fue de película, no, fue de verdad, de verdad. Y de película sí fue prácticamente lo que vimos cuando fueron explotando todos estos tanques de combustible, y como la gente iba filmando, tuvieron incluso el valor de filmarlo, porque yo creo que en ese momento no sé qué hubiese hecho, pero también en la provincia de Mayabeque y La Habana se ha dirigido esta nube de humo tóxico. Las personas están alarmadas. Y también llamaba la atención el doctor Melgar, bueno, que no hay mascarillas. Las mascarillas, tú sabes cómo son muy precarias. La gente se ha hecho mascarillas de ropas,
de
lo que puedan, porque el Estado no les ha vendido nada. Hace un tiempo se habló de una supuesta fábrica, bueno, de mascarillas, y que iban a salir los productos
pero son quirúrgicas y para ese tipo de venta, claro, necesitan las KN95.
Pero no la van a poder conseguir. No. ¿Dónde se va a poder conseguir
o no
eso?
La pueden comprar.
No la pueden comprar, sí, porque hay. Eso en el mercado oscuro, en el mercado negro, aparece de todo, pero es difícil para la población tener que dejar dinero para comer, para alimentarse, para vestir a sus hijos, para tener que comprar todo esto. Vamos a ver cómo van a seguir llevando esto las autoridades del régimen. Te dije esta mañana que con consignas vacías no se logra nada.
Y se está hablando de la politización de
muchísimo,
la catástrofe en Matanza. El propio pueblo cubano lo está diciendo, han criticado desde el minuto cero, y lo siguen haciendo porque dice que en muchas ocasiones ellos se sienten totalmente desprotegidos, las personas de Versalles.
Ayer estaba viendo una periodista entrevistando, no sé si a un bombero, no recuerdo bien, creo que era un bombero, y le decía, pero vamos a seguir avanzando, y el hombre casi no sabía qué decir, y le decía, bueno, sí, vamos a seguir avanzando, y dice la periodista, porque esto es un asunto de patria o muerte, y dice el entrevistado, sí, porque es un asunto de patria o muerte.
No sabía qué decir.
No saben qué decir, porque de verdad que realmente no saben todavía qué pasó ahí, realmente no saben darle explicaciones al pueblo. Así que nada, señores, vamos a seguir atendiendo y estar atentos a todo lo que está pasando con esta situación. 8:26 de la mañana. El estado del tiempo: amaneció parcialmente nublado en la región occidental, se va a ir nublando en la Isla de la Juventud con aislados chubascos en la mañana, en el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de esta mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Se va a nublar en algunas localidades del sur del archipiélago. Van a haber aislados chubascos y también tormentas. La tarde va a ser calurosa. En la noche las temperaturas van a descender. Los vientos serán del nordeste al este. Se van a mantener las marejadas en el litoral norte oriental y en el resto de las costas habrá oleaje.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito hasta aproximadamente las 9 de la mañana, última media hora del programa. Y quiero saludar a Miguel y Geraldine que están en Georgia y dice, vivan los leones y las dos leonas de Tempranito en el día de hoy. Miguel es súper cómico. Gracias, Miguel, por escribirnos y por siempre escuchar. También nos escribió Bernardo Arevalo Padrón, él es prisionero de conciencia, agradeciendo pues todo lo que estamos haciendo acá en la emisora y en el programa, y agradeciendo la intervención del doctor Alfredo Melgar. Recuerden que aunque sea la última media hora, ustedes nos pueden seguir escribiendo, no importa que se acabe el programa, siempre se los digo, leemos sus comentarios, se los agradecemos mucho, pero mucho, mucho, mucho. Pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Todavía nos quedan noticias acá, todavía tenemos efemérides del mundo del espectáculo que les vamos a estar hablando más adelante en esta última media hora. Noticias con Bruno Tocar.
Y a continuación, más informaciones en Radio Martí. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, cuyas operaciones se han visto afectadas por el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, salió abruptamente del Servicio Nacional en la noche del martes. La emisora estatal Radio 26 emitió un tuit de último minuto a las 10:46 de la noche, en el que reporta que tras la sincronización de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la central salió del Servicio Eléctrico Nacional a los 17 minutos de estar en línea por causas desconocidas. Según la fuente estatal, las autoridades investigan lo que provocó la falla. El desempeño de la Antonio Guiteras ha sido considerado decisivo por las autoridades de Cuba por su importante contribución al Servicio Eléctrico Nacional. Pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad pesquera del municipio camagüeyano de Florida, Camagüey, tienen la paciencia al límite debido a los apagones. Así lo relata una vecina del lugar en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 horas ininterrumpidas, sin fluido eléctrico y sin agua corriente, llevan los pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada en un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida.
Pero nos hemos metido aquí más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí con la zona donde estamos depende de un pozo, una turbina, que si no hay corriente.
Denunció Marisol Peña Cobas, vecina de la localidad.
Se le echó a perder toda la comida a las personas, el calor. Aquí todas las personas están durmiendo en los portales a la intemperie, por el calor que hay y la cantidad de mosquitos.
Ante la adversidad, los vecinos han retomado viejas prácticas que habían quedado en el siglo antepasado, pero a veces hasta esto se dificulta.
La comida, otros han tenido que freírla a la antigua, como se hacía, de freír la carne y guardarla, envasarla en lo que es la grasa. Otros han optado por echarle sal y salarla, que había gente que no tenían con qué cocinar. La gente corriendo para comprar carbón, para no quedarse sin carbón, porque no hay con qué cocinar. Yo misma estaba cocinando con palos de marabú, hecho pedacitos que me cabían en la hornilla de carbón. Bueno, yo y el pueblo estaba hablando que los iban a tirar para la calle, lo que bueno, esto es una zona que no va a causar tanto impacto, porque estamos a 42 kilómetros de la civilización.
Los apagones han enardecido los ánimos de los cubanos, que se han lanzado a las calles a pedir el restablecimiento de la corriente eléctrica en varias localidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los bomberos entraron el martes por primera vez en el área del enorme incendio de Matanzas para echar espuma y agua sobre los restos del siniestro que destruyó un 40% de la principal instalación del almacenamiento de combustible de Cuba. Hemos llegado hoy a estar en forma de ir controlando el incendio, dijo desde el lugar Rolando Vecino, jefe de transporte del Ministerio del Interior, a la televisión estatal. Testigos citados por la agencia de noticias Reuters informaron que las furiosas llamas que devastaron desde el viernes un segmento de 4 tanques del puerto de Tanqueros en Matanzas se habían extinguido mientras imponentes columnas de un denso humo negro comenzaron a disminuir y ahora en su mayoría eran grises. Matanzas es el puerto más importante de Cuba para recibir importaciones de crudo y combustibles. El crudo pesado cubano, así como el del fuel oil y el diésel, almacenados en la provincia de Matanzas en 10 enormes depósitos, son usados principalmente para generar electricidad en la isla. La Unión Eléctrica informó que el martes, poco después de las 5:30 de la tarde, el Cuerpo de Bomberos de Cuba, después de una exploración en el lugar, constató que los 4 tanques de combustible se habían derretido. Las Naciones Unidas continúan en contacto con las autoridades de Cuba, mientras que la oficina de la Secretaría no tiene información de que La Habana hubiera solicitado algo específico a la ONU con respecto al incendio de Matanzas. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
La situación en Matanzas suscitó la pregunta de una periodista sobre el incendio en la base de supertanqueros. El vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, respondió que Naciones Unidas continúa en contacto con las autoridades cubanas al él no haber escuchado que éstas hayan solicitado algo de la ONU.
We are in touch with the authorities to bring any assistance that we can.
Estamos en contacto con las autoridades para llevarles la ayuda que podamos.
I've not heard that they've asked specifically anything of the UN, but we're obviously in touch with and standing by.
No he escuchado de que ellos hayan solicitado algo específico de Naciones Unidas y obviamente permanecemos en contacto y disponibles. Informes de Matanzas indican que las llamas han rodeado un cuarto tanque en la instalación petrolera a la par que consume combustible crítico para la isla, que también enfrenta una creciente crisis energética. Tanto las agencias Reuters como Al Jazeera indican que especialistas fuerzas de México y de Venezuela han estado trabajando en barcos, aviones y helicópteros en intentos para extinguir las llamas. Al Jazeera reportó que las llamas han mermado en intensidad y que las nubes del siniestro aparentan ser grises. Se estima que el incendio ha destruido en un 40% la instalación de supertanqueros de Matanzas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La policía política amenazó con sancionar al activista habanero Adelt Bone Gamboa durante un interrogatorio al que había sido citado este martes.
Fue un interrogatorio alrededor de una hora, entré a las 2 en punto y salí a las 3 y 4 minutos por ahí. Era básicamente para decirme de que si seguía haciendo las denuncias y las publicaciones que seguía haciendo en las redes sociales, me iban a aplicar alguna ley del nuevo Código Penal y para informarme de que me encontraba regulado, o sea que no puedo salir de Cuba hasta que la seguridad del Estado lo determine, según él, que yo iba a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la ciudad del estado le diera la gana. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que si me voy a complicar, de que si ellos lo que quieren es ayudar, que estoy regulado, y amenazarme con el Código Penal, cosas que obviamente yo no voy a parar de hacer, de denunciar la dictadura y que ellos tomen la medida que ellos quieran conmigo, que demuestren ellos que son una dictadura, que es lo que están haciendo.
En Documenta 15, la prestigiosa feria de arte en Kassel, Alemania, se aprobó o se abordó el racismo en Cuba y el papel del hip hop en la lucha por los derechos humanos. El activista y artista Jorge Enrique Rodríguez declaró en la exhibición que a comienzos de la década de los 90 el hip hop en Cuba comenzó a replantear el problema negro desde el negro.
Lo primero que yo creo que se debe de señalar aquel fragmento de Fidel Castro dentro de la revolución, todo contra la revolución, ningún derecho. Hablar de cultura hip hop en Cuba es iniciar un punto de partida en el sendero hacia otra manera de alcanzar la emancipación del negro. Hip hop es la voz de una generación que se rehusó a ser silenciada por la pobreza urbana.
Joe Biden no habría recibido un aviso previo acerca de la redada realizada en la Casa de la Florida del expresidente Donald Trump, dijo el martes la Casa Blanca, y puso especial énfasis en que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones en forma independiente. El presidente no fue informado. No estaba al tanto, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, quien añadió que nadie en la Casa Blanca recibió un aviso acerca de dicha operación. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Gracias a Bruno Tocars por este sistema informativo, este servicio informativo. Ariane, vamos a pasar ahora a algunas efemérides del mundo del espectáculo en esta última media hora de Tempranito y de mañana.
Pues sí, mira, un día como hoy, el 10 de agosto del año 1950, nació la cantante Patti Austin. En sus inicios, la apadrinó Dinah Washington y Sammy Davis Jr. Su dúo con James Ingram en la canción Baby Come to Me del año 1981 fue todo un éxito radial de la época y todavía sigue siéndolo.
Ocho con 41 minutos de la mañana, 42. Seguimos con más efemérides del mundo del espectáculo. Un día como hoy del año 1898 nace el actor estadounidense Jack Hailey. Participa en al menos 30 películas. Es conocido sobre todo por su interpretación del hombre de hojalata en El Mago de Oz. Una película que todos hemos visto, así que Dorita, sus zapatos fantásticos, y bueno, ahí ese tema del mago de Oz, Over the Rainbow. Muchísimas versiones del Mago de Oz, ¿verdad, Ariane? Este tema es de la primera película, pero se han hecho muchísimas versiones del Mago de Oz. En el año 1923 nace la actriz estadounidense Rhonda Fleming, cuyo nombre verdadero es Marilyn Lois. Destaca por su trabajo en el género negro con películas como Retorno al Pasado, El Asesino Anda Suelto y Mientras Nueva York Duerme, así como Recuerda, Un Yankee en la Corte del Rey Arturo y El Jugador. Pero lo interesante de esta actriz estadounidense es que también grabó un disco que rompe con temas como Love or Leave Me. Somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Seguimos acá en Tempranito de Mañana. En el año 1960 nace este actor y director español, José Antonio Domínguez Bandera, conocido como Antonio Banderas. Destaca por su actuación en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Filadelfia, Frida, Átame, La máscara del zorro, Entrevista con el vampiro. Dirige las cintas Crazy in Alabama y El camino de los ingleses. También un día como hoy del año 1962 se lanza la primera publicación de este personaje ficticio y superhéroe, el Hombre Araña, Spider-Man. Bueno, esos cómics de aquellos tiempos. En el año 1928 nace el actor y cantante estadounidense Eddie Fisher, exitoso precursor en los años 50 del rock and roll con éxitos como Thinking of You, Sunrise, Sunset. En televisión presenta el programa The Eddie Fisher Show, obtiene 7 discos de oro. Estuvo casado con Elizabeth Taylor, un chismecito. Uh-huh. Publica su autobiografía Eddie, My Life, My Love, Mi Vida, Mis Amores. I think of no other one ever since I've begun thinking of you. Bueno, Tedu, ¿tú has visto en qué época nos hemos metido hoy, no? Porque toda esta música a la antigua, ¿no? No de tu época, pero a la antigua. Era otra manera de hacer música, muy diferente. En el año 2012, el actor, productor y director británico Bob Hoskins informó que se iba a retirar de la pantalla grande luego de que le diagnosticaran el mal de Parkinson. Él actuó en más de 70 producciones cinematográficas, y ustedes recuerdan a esta, ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Y él fue nominado al premio Oscar por la cinta Mona Lisa. En el año 1979, Michael Jackson presenta su primer disco solista, Off the Wall. Es el primero en alcanzar 4 singles en el top 10 estadounidense. En el año 1985 compra ATV Music, que era propietaria de los derechos de los Beatles, en $47 millones. Hey. El rey del pop. Y bueno, una nota cultural breve con artistas cubanos, con músicos cubanos. Los cubanos Diana Fuentes y Leoni Torres, ambos compositores e intérpretes, fusionaron sus voces y han lanzado este tema que se llama Después de mí. Es una balada romántica que hace referencia a los instantes posteriores a una ruptura amorosa.
Pero me quedo con cada caricia, tus manos, la brisa de abril.
Estos son Leoni Torres y Diana Fuentes en este tema Después de mí. Pueden escucharlo completico en todas las plataformas de estos dos músicos. Después de mí, Diana Fuentes y Leoni Torres.
¿Quién te amará después de mí?
Con 48 minutos de la mañana y ya está aquí Edemio Navas con los deportes. Buenos días.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti. Mira quién está ahí.
Sí, Ariana. Pura
España.
Pura
España. Me huele al norte de España.
Le gusta el fútbol y sabe de fútbol.
¿Sabes de fútbol?
Bueno. Bueno.
Sé por dónde va la pelota.
Más o menos.
Bueno, eso es algo.
Algo es algo, ¿no? Ajá. Bueno, a propósito, ya que estamos tocando el tema del más universal de los deportes, hoy España tendrá un equipo, el Real Madrid, jugando 3 de la tarde de Cuba, pero este tema lo vamos a ampliar en unos segundos. Las dos escuadras cubanas se impusieron ayer en la última ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se realizó en la India y, por supuesto, ambos equipos mejoraron con creces las faenas de la cita anterior. En tanto, el cubano-americano Leinier Domínguez no pudo conseguir el objetivo de coronarse en el equipo favorito precompetencia, el elenco de Estados Unidos. Domínguez, con casi 3.000 puntos de elo, se despidió ayer con derrota al sucumbir ante el indio Arjun Erigasi en 49 lances de una defensa Ninso India. En match donde los norteamericanos no pasaron del equilibrio ante el principal equipo indio. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Aroldis Chapman, en el sur de Holguín, lanzó una entrada, le conectaron un sencillo en la derrota del equipo de los Yankees, una carrera por cero ante la novena de los Marineros de Seattle. Pese a este fracaso, el equipo de los Yankees conservó cómodamente al primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 71 éxitos y 40 derrotas. En doble cartelera, el equipo de los Medias Blancas dividió con los Reales del Kansas City. A primera hora perdió 4-2 y aquí Luis Robert Moirán conectó un sencillo, al igual que Pito Abreu, Joe Moncada de 3-0 y el receptor Yasmani Grandal de 1-0. Y bueno, después el equipo de los Medias Blancas contó con una buena ofensiva de Joan Moncada. Conectó su jonrón número 6 y llegó a 32 carreras impulsadas. Filadelfia derrotó 4-1 a los Marlins de Miami. Nick Castellanos, el cubano-americano, recibió un boleto por el equipo ganador. Toronto perdió 6-5 ante los Orioles de Baltimore. Alec Manoa, el pitcher cubano-americano, no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, Lourdes Gurriel Jr., de 4-0. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso anoche 9-7 del Boston. Y aquí Julito Martínez se fue con 2 impulsadas, llegó a 42, y el recién llegado, el San Diego, Eric Hosmer, cubano-americano, de 2-0. En los otros partidos, los Mex, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, derrotó 6-2 al Cincinnati. El habanero José Borrero de 3-0 y el cubano-americano Almora Jr. de 1-0. Yadiel Hernández se fue de 4-2 al Yumurino con una anotada. Su equipo de Washington dispuso de los Cachorros en Chicago 6-5. Yandy Díaz conectó su jonrón número 6, impulso 2, llegó a 36, pero Tampa no pudo ante el Milwaukee, perdió 5-3. Randy Arozarena, de 4-0 el pinareño, bajó a 256. José Adolis García, disparó su jonrón número 19. El Houston le ganó 7-5 a los Vigilantes de Texas. Yuli Gurriel impulsó una Jordan Álvarez de 4-0. En tanto, el villaclareño Alexis Díaz conectó jonrón con las bases llenas y, bueno, batea para 251. Colorado, un festival de batazos, dispuso 16-5 del San Luis. Aquí muy bien Candelita Iglesias, el cubano, de 5-3 con una impulsada y dos anotadas. Y finalmente San Diego, que derrotó al San Francisco 7-4. Adrián Morejón, el habanero, 2-3 de entrada, 2 hits, bajo su efectividad a 4.73. En cuanto al más universal de los deportes, hoy miércoles, 3 de la tarde, hora de Cuba, el equipo Real Madrid inicia su búsqueda por ganar 6 trofeos en una sola temporada. Y es notable ver lo sereno y tranquilo que se encuentra hoy en la Europa League, en la gran final contra el equipo de Frankfurt de Alemania. Recuerden, 3 de la tarde, hora de Cuba.
Muchísimas gracias.
Gracias. Irene. Y un saludo para la española Ariane, que dice que el Real Madrid gana hoy.
¿Seguro? Si lo dice, pues gana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Ariane, ya vamos cerrando esta emisión de miércoles, sí, acá señor. En Tempranito de mañana, el ombliguito, la cinturita, mañana nos vamos a estar esperando a la misma en la misma hora, en el mismo lugar y con la misma gente, como dice el tema musical. Por ahora ya nos vamos con este tema en venta, Gilberto Santa Rosa.
Hasta mañana.
Eres tan linda que voy a perder. Estoy parado en el lugar de siempre, donde amor jugamos una y otra vez. Quiero que sepas que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. En el garaje pondré algunas cosas para que tú sepas que ahora estoy for sale.
Vengo.
Una cama doble y una bicicleta.
Vengo.
Por ejemplo, flores y una ruana vieja.
Vengo.
Una que novio de etiqueta nueva. Si alguien necesita una pecera.
Vengo.
Una cama doble y una.
Pero los recuerdos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Y los recuerdos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. No lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer, lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quiera lo pondré en la calle y mañana mismo lo salgo a vender.
Vendo, vendo.
Una cama doble y una bicicleta. Pero los recuerdos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Y los recuerdos de...
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.